3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Vamos a hacer la número 422. Ya estamos aquí una semana más dispuestos a repasar todo lo más importante que ha sucedido en estos últimos 7 días, en esta semana en el mundo tecnológico, y por supuesto a escuchar vuestras preguntas en la sección F1, a escuchar vuestras respuestas en la sección de las encuestas y desde luego hacer un repaso bueno a todo lo que hay en torno al software libre. Seguro que aprendemos algo nuevo, hombre, por lo menos con esa intención venimos. Bueno, pues ya estamos comenzando un nuevo mes, primer programa de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Primer programa del mes de diciembre, inauguramos ya el último mes del 2011. Como siempre, pues un mes en el cual pues suele ser bastante intenso por aquello de que muchos fabricantes eligen este mes, no sé por qué, para presentar los últimos productos. Y no sé, pues a partir de ahora yo creo que sí que vamos a ver alguna novedad porque quizás el Olenchero, el Reyes Magos o Santa Claus o quien quieras, pues se tendrá que documentar, ¿no? Tendrá que saber qué es lo que tiene que comprar para poder acertar, ¿no?, con los intereses de todos los que hemos sido buenos en este 2011. Y antes de nada, recordar, o mejor dicho, decir que la próxima semana no habrá Enredando, ya que es festivo y como tal nos los tomamos todos los componentes de Euskadi Digital. Así que si pasan 7 días y dices, anda, pero si no aparece el programa Enredando, pues que sepas que nada, que estamos en la playa tomando el sol, claro. Pues como siempre, comenzamos el programa y lo hacemos abriendo el buzón del oyente. Abrimos el buzón del oyente y esta semana me estaba costando abrirlo, ¿no? Parece que la cerradura estaba un poco fuerte y la verdad es que, pues nada, hemos encontrado pues mucho spam, pero ningún mensaje de los oyentes. ¡Ay! Vosotros y vosotras también estáis pensando un poco en descansar, ¿no? Ya sabes que puedes participar en este programa, puedes mandarnos la consulta que quieras, puedes contarnos lo que tú desees al buzón de los oyentes, a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Así de fácil. Y te recuerdo que si no lo has hecho ya, pongas una marquita en el mapa de oyentes de Enredando para que de ese modo pues sepamos dónde te encuentras. Para ello visita nuestra web en www.enredando.net. Arriba pulsas en oyentes, vas al mapa de oyentes y desde ahí sitúas la ubicación en la que te encuentras y nos mandas un saludo. Como solemos decir, en el texto del saludo nos podéis indicar la localidad o la región en la que estás para que podamos conocerlo, ya que pues esa información no nos lo pasa el sistema. Simplemente pues sabemos de vuestro mensaje, pero no vemos la ubicación que habéis puesto. Ese es el mapa de oyentes de Enredando, de todos los oyentes. Por cierto, podéis hacer zoom, ¿eh?, para ir poniendo justo la marquita justo encima de donde estáis. Digo porque hay algunas zonas que están muy pobladas, vamos, que están muy, muy, muy pobladas, pero seguro que si vas haciendo zoom y te vas acercando más en tu calle, pues muy probablemente estés solo. Vamos, que puedes poner una marca tranquilamente. Bueno, pues venga, vamos a repasar otra sección de participación que nos gusta mucho, son las encuestas, las preguntas que todas las semanas os hacemos.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando. La informática que se escucha.
Vamos ya con las encuestas. Sabes que todas las semanas te presentamos cuatro preguntas, cuatro cuestiones relativas a la actualidad. Cada semana incorporamos una nueva y nos deshacemos, eliminamos la más antigua. De ese modo, pues vamos equilibrando y siempre tienes en www.enredando.net cuatro preguntas con las respuestas consiguientes para que puedas dar tu opinión acerca de diversos asuntos. Y sabes que siempre nos basamos en asuntos de actualidad. Esta semana, pues nos deja una pregunta que dice: ¿te parece correcto que la policía pueda deshabilitar los móviles en determinados casos? ¿Te parece una buena medida? ¿Te parece correcto? No, porque se pueden cometer abusos, es lo que habéis contestado, un 35%, y es la respuesta ganadora. ¿No te parece bien que se pueda deshabilitar en un momento determinado la red móvil? El 30% habéis contestado, si es por seguridad, pues sí. Si es únicamente por cuestiones de seguridad, vamos a decir que sí, que podrían hacerlo. Empatados a un 15%, tenemos dos respuestas. La primera de ellas dice no, no deberían hacerlo. Y la siguiente es no lo sé. Pues si no tienes una opinión acerca de ello, pues ahí estaba la respuesta para ti. Sí, al fin y al cabo son la autoridad de lo que han contestado el 5%. Con lo cual, pues respuesta ganadora, aunque seguía de cerca la del sí. O sea que no y sí las tenemos bastante empatadas. No porque puede cometer abusos, y sí, si es por seguridad, claro. Un sí condicional. Vamos, que no nos parece del todo muy bien, ¿no? No nos parece que así de repente vayamos a un sitio y que hayan desconectado la red móvil, pues vete a saber por qué, ¿no? Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te planteamos desde nuestra página web, desde www.enredando.net. ¿Eres de los que vuelve a casa si te has dejado el móvil? Si te has dejado el móvil, ¿qué haces? ¿Te vas de paseo? ¿O vas a hacer lo que tengas que hacer? ¿O tratas de volver antes de tiempo por si acaso alguien te ha llamado? ¿Cómo te comportas? ¿O vuelves corriendo? Vamos, paras lo que estés haciendo y vuelves a por el móvil. ¿Cómo te comportas cuando te dejas el móvil en casa? El 55%, más de la mitad, habéis contestado no, puedo prescindir por un rato. Vamos, un ratito que se quede en casa, pues igual hasta le viene bien y descansa, ¿no? Empatados a un 15%, hay dos respuestas. Sí, lo necesito para el trabajo, con lo cual pues tienes que volver a casa. Y es tan grande que no cabe en el ascensor. Bueno, desde luego, hacen unos ascensores de pequeños hoy en día, que es terrible, ¿eh? El 10% restante habéis contestado sí, no puedo vivir sin él. Y el 5% final, que no tengo móvil. Bueno, pues esas son las respuestas. Y así va la votación. De momento, ganando. Eso de que puedes prescindir un rato de él y que lo dejas en casa. Oye, si llama a alguien, que coja a quien lo tenga a mano, ¿no? Y luego suena y le dices a otra persona, oye, ¿cómo no lo has cogido y tal? Hombre, pues es tu móvil, hombre, ¿cómo que quieres? Otra de las preguntas que podíamos poner, ¿no? No está en las encuestas, pero podía ser esa de ¿tus familiares descuelgan el móvil cuando no estás? ¡Qué peligro, eh! Seguimos con más encuestas, con más preguntas. Esta parece que es bastante unánime. ¿Compras música a través de internet? El 78% habéis respondido comprar, exactamente no. Bueno, pues eso es la respuesta mayoritaria, y empatados a un 11%, alguna vez, y no escucho música, empatados a un 11%. Así que de momento mayoritaria con un 78, pues que eso de comprar, pues no es exactamente lo que hacéis a través de internet, ¿no? Digamos que obtienes música de internet, ¿no? Es mejor que comprar. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te planteamos la semana pasada. ¿Qué veracidad le das a la información publicada en la Wikipedia? Recordar la noticia la semana pasada en la que se publicó en la Wikipedia inglesa la muerte de José María Aznar. Noticia totalmente falsa y que tuvo que ser corregida. Y claro, pues eso abre una puerta a decir, bueno, es veraz, es fiable lo que se publica en la Wikipedia. Así que ahí está la pregunta que te lanzábamos. ¿Qué veracidad le das a la información que se publica en la Wikipedia? El 67% habéis respondido, es una fuente de información más. Y el 33% restante por encima de cualquier otro sitio. O sea que le dais bastante, pero para la mayoría, para tres cuartas partes, habéis dicho que es una... No, menos. Dos terceras partes. Dos terceras partes habéis contestado. Es una fuente de información más y una tercera parte por encima de cualquier otro sitio. Y en tu caso, cuando consultas algo en la wiki, ¿Qué dices? ¿Esto va a misa? Es decir, que lo que ahí pone es así, o dices, bueno, vamos a echar un vistazo por si acaso en algún otro sitio de internet, ¿eh? Pues ya sabes, estas son las encuestas que ya puedes votar ahora mismo en www.enredando.net. Y vamos con la de esta semana. ¿Crees que algún día desaparecerá el dinero en metálico, el dinero en efectivo? ¿En efectivo desaparecerá el metálico? ¿Cómo lo ves? Que desaparezcan los billetes y las monedas. Ya, suena un poquito así, ¿no? Pero es que ha habido una noticia esta semana que han afirmado que en 4 años... 3, 4 años, 4 o 5 años, por ahí. Entre 3 y 5 años que iba a desaparecer completamente el efectivo, incluso las tarjetas de crédito, fíjate. Luego hablamos de ello en las noticias, lo conocemos con más detalle. Y de momento pues te lanzamos esa pregunta desde las encuestas. ¿Crees que algún día desaparecerá el dinero en metálico? ¿Qué es lo que opinas? Da para pensar, ¿verdad? ¿Crees que llegará a desaparecer? ¿Consideras que ya lleva un montón de años estando en los bolsillos de las personas y que, bueno, pues parece complicado que si no ha desaparecido hasta ahora, pues que pueda desaparecer en el próximo tiempo? ¿Cuál es tu opinión? Las respuestas que te proponemos, sí, seguro, o sea que seguro que va a desaparecer el dinero en metálico. En gran medida sí, es decir, que pues de quizás en el uso diario pues desaparezca, pero que en algún sitio pues siga habiendo algo de metálico. No, siempre habrá. Bueno, si consideras que como te decía antes, pues que, bueno, pues si hemos llegado hasta aquí y siempre ha habido, ¿por qué iba a desaparecer, no? Bueno, pues esas son las tres respuestas que te proponemos para esa pregunta, sin duda, que hace pensar, ¿no? ¿Crees que algún día podría llegar a desaparecer el dinero en metálico? ¿Qué opinas? Vota, 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 www.enredando.net. Me estaba riendo porque estaba pensando que la pregunta tenía que haber sido: ¿crees que algún día van a desaparecer los bancos? Pues ya sabes, todas estas preguntas las tienes a tu disposición, menos la primera, que ya se ha despedido, la de que la policía puede deshabilitar la red móvil en algún momento. Todas las demás las tienes en nuestro portal, en www.enredando.net. Venga, vota, vota, vota. Seguimos adelante y ahora es momento de repasar lo más importante que ha sucedido durante los últimos 7 días, porque estamos ya en la sección de las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
sección de las noticias, vamos a repasar lo que ha sucedido en esta semana. Sí que hay unas cuantas noticias curiosas, pero sí que me gustaría empezar, no por una noticia, y es un caso que además, recordaréis que la semana pasada os dije, tengo algo para contaros, la semana que viene os lo contaré, os podré contar un poquito en qué ha consistido este lo que tenía en mente y lo que os quería comentar. Bueno, pues es algo acerca de comprar en internet, ¿no? Desde luego parece que el sitio más popular, el más habitual, es eBay combinado con PayPal para la forma de pago. Y sin duda, pues por lo menos en mi caso y las personas que están a mi alrededor y que conozco que lo utilizan de forma habitual, pues no hay más que buenas palabras, ¿no? Porque la verdad es que funciona bien, sobre todo cuando las cosas no van bien. Cuando va bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando no te llega el artículo o hay alguna forma de reclamarlo, pues PayPal hace su función y siempre pues se compromete a devolver el dinero o por lo menos pues de alguna forma escuchar a las dos partes y tomar una decisión en torno a si ha habido pues algún engaño o quizás pues ha habido algo en contra, ¿no? Por lo tanto, pues esa es la buena valoración, pero también pues hay otros sitios donde comprar en internet, muchos de ellos pues son altamente fiables. Y pues os iba a contar un caso que llevo analizando desde el mes de agosto-septiembre aproximadamente, que es uno de los sitios más populares en internet de anuncios de segunda mano y que lleva precisamente ese nombre, segundamano.es, además una editorial o una empresa que lleva este sistema de los anuncios que en su día fueron por palabras, que tuvo bastante fuerza por aquello de que llegó a editar un periódico gratuito en papel, ¿no? Que se distribuía, se buzoneaba y que, bueno, pues podías ver los anuncios, elegir el que quisieras y de ese modo, pues, ir adquiriendo, por lo menos fomentar el intercambio de segunda mano. Claro, todo eso con la llegada de internet, pues, ya quizás tiene menos sentido, ¿no? Por aquello de que ya los anuncios, o si alguien quiere vender un artículo, o alguien quiere comprarlo, se pueden poner de acuerdo a través de internet, ¿no? Y lo que os quería comentar la semana pasada es que, bueno, pues estaba buscando yo un artículo en concreto. Era un ordenador de unas características determinadas. Y, bueno, pues llevo ya, pues, dos, tres meses, buscando. Y claro, no te acabas de decidir, sobre todo porque cuando ves uno de esas características, pues coges el teléfono, marcas el número que te pone de la persona que supuestamente lo vende. Y ahí ya me ha pasado de todo. Me ha pasado desde que no cojan el teléfono a ninguna hora del día, desde que el número de teléfono no exista, hasta que llames a una persona y te diga, oiga, yo no vendo absolutamente ningún artículo de eso, ni sé lo que es, ni qué me está contando, pero es este número, sí, confirmado que es el número, oiga, pues le han puesto un anuncio que usted vende esto y tal, pues no sé absolutamente nada. Bueno, pues hay como muchos anuncios que no son reales, que están, no sé si decir de relleno, porque claro, uno se queda pensando y dice, ¿y por qué están estos anuncios que no te llevan a ningún sitio, no? ¿Para qué están estos anuncios? Lo primero que puedes pensar es que es la forma de sacar rendimiento por parte de segunda mano. Hombre, hay una forma un tanto fea, ¿no? Porque cada anuncio lleva incorporado dos, vamos a llamarlos publicidades para que no nos confundamos, es decir, el anuncio de segunda mano, él vende una bicicleta, ahí está, pero junto con la bicicleta pues ves dos anuncios de publicidad igual que la de Google, ¿no? O sea, publicidad de ese estilo, ¿no? Por lo cual, segunda mano ya gana dinero simplemente por visualizar, porque visualicemos los anuncios, con lo cual pues puedes pensar que ese es el objetivo, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí lo que se trata es que haya tráfico, que esto se mueva y da igual, ¿no? O sea, eso tampoco lo vigilan. De hecho, pues eso es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible pues que una empresa de ese prestigio pues tenga los anuncios así descuidados, ¿no? Que estén ahí puestos y la mitad de ellos pues no valen, ¿no? No funciona, no se valida, no hay alguien que detrás lo siga, ¿no? Claro, evidentemente mientras esté ahí los anuncios pues puedes pensar, dices, bueno, realmente ellos ya están haciendo su caja y están teniendo sus pocos o muchos beneficios, pero ahí está la parte de su negocio. Pero claro, ¿qué es lo que saca el que lo pone, no? Pues puedes pensar en principio que son ellos mismos, ¿no? Los que generan esos anuncios, porque no tiene ningún sentido más que el de hacer una jugarreta, ¿no? El estar ahí poniendo anuncios que no van a ir a ningún lado ni a ninguna operación porque no va a haber nadie al otro lado que conteste, ¿no? Con lo cual, pues al final todo esto para qué, ¿no? Hoy en día además es muy fácil conseguir imágenes, conseguir en internet pues fotografías del equipo que buscas o de lo que quieres poner a la venta, con lo cual pues eso también es una variable fácil para el engaño, es decir, que se puede publicar un anuncio el cual pues no existe, se quiere cometer una estafa con la venta de ese artículo, y lo que se hace es, se publica pues esa imagen que has conseguido por internet, porque hoy en día pues es facilísimo, pones el nombre, vas a Google, pulsas en imágenes y tienes todas las que quieras, tienes para elegir las imágenes. Ha habido casos en otro tipo de material que sí que hemos visto un caso muy muy curioso, ¿no? Os cuento pues así experiencias que he tenido cercanas, y por ejemplo pues os puedo contar de una persona que vendía una emisora de radio aficionado. Y pues alguien reconoció la fotografía y dice, ahí va, pero si esta es la emisora de Pepito. Ya, si esto es el cuarto de Pepito, pero si este teléfono no es de él, ni estos datos. Se puso en contacto y efectivamente encontramos a la persona que era el propietario de la fotografía y dijo, sí, no sé, ese equipo lo tuve a la venta, ya lo vendí en su día y ya está hecha la operación. ¿Y quién está usando fraudulentamente las imágenes mías? Esas imágenes reconoció que eran suyas, que alguien las había cogido de internet, pero que el equipo estaba ya vendido y que alguien estaba cometiendo una estafa, evidentemente, porque las imágenes que estaba mostrando pues correspondían a un equipo del cual él había sido propietario y lo conocía más que bien, ¿no? Entonces, pues ahí vemos otro ejemplo de cómo por las fotografías no nos podemos pillar, ¿no? Y luego ya, pues, os puedo contar ya el último caso. Esto es un poco pues lo que he venido analizando. No había forma de encontrar un ordenador, no había forma de encontrar pues lo que yo andaba buscando. Y después de rebuscar, pero vamos, montón de horas, pues viendo y tratando, porque es que es, yo me atrevería a decir el 90% de lo que está publicado en ese portal, y lo tengo que decir así, claro, ¿eh? Y yo creo que está fácil de probar por quien quiera, ¿no? Incluso luego, pues hablando con otras personas, me habla que, bueno, pues que si me hubiera metido en coches, que también está tremendo, ¿no? En cuanto a fotografías y son todo fraudes. En fin, uno se queda así como diciendo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Es que los de segunda mano no van a hacer nada? ¿No van a revisar o a garantizar que los anuncios, pues, de alguna forma tienen que comprobar? Claro, esos trabajos, ese esfuerzo, eso es coste, ¿no? Eso es un coste, el hacer ese trabajo, y está claro que no lo hacen, no solo ya por los ordenadores, sino porque hay muchas otras áreas que están parecidas. Bueno, pues al final estuve analizando varios anuncios y me decidí por uno, ¿no? Pues analizabas, por ejemplo, en las fotografías, que la tecla de Enter fuera el inglés o el castellano, lo cual es una buena forma de filtrarlo. ¿Por qué? Pues porque los teclados, si quieres un ordenador que tenga la ñ y que el teclado sea en castellano, pues tienen que ser de ese tipo. Entonces, en estos ordenadores la tecla de Enter tiene una forma como si fuera un 7, con lo cual, pues ya simplemente por las fotografías podías ir descartando, ¿no? Incluso aunque muchas de ellas fueran falsas, pero por lo menos descartabas y te fijabas solo en las que el teclado tuviese esta forma. Y después de hacer una criba y de filtrar unos cuantos anuncios, pues me decidí por uno, le llamé y, bueno, pues no cogía a nadie, otros teléfonos decían que no existía, te dice directamente que el número que usted ha marcado no existe, así que fijaos, ya finalmente encontré un número de teléfono móvil y ahí pues sí había una persona, creo que se llamaba César, está César, sí, está aquí, oye, ¿no venderás tu ordenador? Sí, por supuesto que vendo este ordenador y tal. Le digo, hombre, jo, es que llevo dando vueltas y tal para comprar y para conseguir uno de estos, pero vamos, que me está costando un montón. Y dice, uff, y a mí me está costando venderlo, porque claro, al final todos esos anuncios que hay abajo, que no son reales, que muchos de ellos son estafas, pues no hacen más que perjudicar, porque la gente, claro, evidentemente, si vas a comprar un artículo y lo puedes comprar un poco más barato, pues no vas a hacer el memo, ¿no? Y decir, lo pago más por una cosa que lo puedes encontrar más barato, ¿no? Con lo cual, pues me comentaba pues los problemas que tenía para realizar la venta de ese equipo, me hablaba de todos esos detalles y, bueno, pues me estuvimos charlando un rato en torno a pues las prestaciones y sí, pues mira, lo compré el año pasado, es el último modelo, tiene garantía del fabricante ya hasta junio del 2012, te lo entrego con la garantía, quiere decir que eso ya está todo cubierto, el equipo está estupendo, está fenomenal, funciona a las mil maravillas, incluso con los programas que necesites, porque tengo aquí unos cuantos, en qué lo vas a usar, qué programas necesitas, pues bueno, charlando un poco y hablando pues también de los problemas, ¿no? Y él también pues decía, es que también, joder, cómo está esto de segunda mano, ¿no? Pues que hay tantos anuncios y bueno, pues al final, mira, pues yo lo necesito vender y ya ves qué complicaciones me da y tal. Y además, pues bueno, pues me estuvo comentando que si el hermano de su mujer, su cuñado, que era policía, que le había comentado también de estafas que se realizaban en páginas web, etcétera, etcétera. Bueno, pues andándome, explicando pues un poco con cómo estaba la circunstancia y bueno, pues un poco el asunto de esto. Total, que al final pues acordamos una forma de hacer la compra. Y ella dijo, pues bueno, pues está bien, me parece bien el precio y venga, pues vamos, adelante. Vale, pues entonces mira, vamos a hacer una cosa. Para que lo tengas mañana ahí mismo, pues me haces un giro inmediato. Entonces yo recojo y con la misma voy a Segur, lo pongo en la empresa de transportes y te doy el número de seguimiento. Y ya mañana, antes de la 1:30, que es el servicio que voy a elegir, eso, ya me encargo yo de pagarte los portes. Ya me encargo yo de pagarte los portes. Tú pagas lo que es el gasto de la transferencia del dinero y luego yo me encargo de pagar los portes. Y hoy mismo, vamos, ya te lo embalo ahora. Y además, como me ha dicho mi cuñado, que lo tengo que meter en una caja para que no se vea desde fuera lo que es, para que nadie lo pueda abrir, etcétera, etcétera. Bueno, pues así quedamos, ¿no? Total, que al final fui a la oficina de correos, a poner el giro inmediato. Me fotocopiaron el DNI, con lo cual pues queda constancia de quién manda el dinero, al destinatario, quedan todos los datos. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Para que la otra persona pudiese cobrar ese dinero, pues tenía que llamarle por teléfono, tenía su número. En varias ocasiones incluso me devolvió las llamadas para decir, oye, que ya estoy empaquetando lo que software necesitas y tal, ¿no? Bueno, pues quiere decir que había comunicación fluida en ese momento. Y bueno, pues le pasé la referencia. Bueno, pues este es el código. Y dice, bueno, pues ahora mismo ya lo tengo embalado, ya me voy a Segur y ahora te llamo desde ahí ya en cuanto lo ponga. Vale, de acuerdo. Esperé un rato y bueno, pues efectivamente se produjo la llamada. Me llamó y me pasó pues la referencia, el número de seguimiento dentro de la empresa de transportes. Me dice, pues el número es este, anota. Es un número un poco largo, 12 cifras. Toma, apunta, esta. Bueno, pues nada, que me han dicho que ya mañana para la mañana lo tienes ahí y ya está, todo solucionado. Vale, de acuerdo, venga, hasta luego. Bueno, pues llega el día siguiente y casi os lo estáis imaginando, ¿no? No llegó absolutamente nada y llamé a Segur, no había ese número de seguimiento, no existía. Me dio a entender la chica que me atendió que ese formato de número tampoco es habitual en los números de albaranes de sus envíos. Y luego ya pues buscando por mi nombre o buscar por la dirección de entrega a ver si había algo, y no había forma de encontrar esto, lo cual ya fue una sospecha un poco fea, ¿no? Un poco fea decir, uy madre. Total, que le llamé por teléfono y el móvil no estaba, estaba apagado o fuera de cobertura. Así que, bueno, pues dije, pues no sé, pues vamos a confiar que esté bien y que vaya sucediendo. Pero claro, ya te empieza a entrar el mosqueo, ¿no? Vas a la página de segunda mano y el anuncio que había desaparecido, que ya lo había eliminado. Y dices, bueno, también tiene su lógica que lo haya eliminado cuando algo está vendido o está hecho, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Que el anuncio siga estando ahí. Así que seguí esperando hasta que al día siguiente, al día por la noche, pues empecé a indagar a través de internet. Dije, vamos a ver primero de qué operador telefónico es el número al que yo he llamado yo, con el que me he comunicado, y efectivamente hice la búsqueda y descubrí que el operador telefónico se llamaba Llama Ya. Es un operador móvil virtual que ni había oído hablar de él, y es un número que es un operador especializado en tarjetas de prepago de en torno a 5 euros, es lo más económico, y bueno, pues en tarjetas muy sencillas, lo cual ya me empezó a dar mala espina. Digo, encima no es un operador de los grandes, y la persona pues dándome aires de que tenía un buen puesto de trabajo, que estaba bien situada, que no había problemas. Digo, pues qué raro para estarlo bien situada que esté con una tarjeta de ese estilo. Total, que después de hacer varias averiguaciones, el anuncio ya no estaba, pero conseguí a través de la caché del navegador anotar la referencia dentro de segunda mano de ese anuncio para tenerlo como dato, ¿no? Como otro dato más. Y ya al día siguiente, a primera hora de la mañana, fui a la oficina de correos y fui con el resguardo y les dije, oiga, ¿me podían decir en qué oficina se ha cobrado este dinero? Miraron en los ordenadores y me dice, pues no sé si lo vamos a poder decir. Bueno, ah, sí, pues mira, sí sale. Pues mira, se ha cobrado en la oficina de tal localidad, en la oficina número 4 de tal localidad. Le digo, bueno, pues ahora ya sí que estoy seguro que es una estafa, porque esa persona me había dicho que residía en otra. Porque incluso esa persona me dio su dirección, me dio todos sus datos, esa dirección existe, pero está claro, de la dirección que me dio a donde realmente lo retiró, distan más de 400 kilómetros, con lo cual pues nos damos cuenta que fue un engaño por todo lo alto, ¿no? Eso sí, muy bien, muy profesional y muy muy bien hecho, ¿no? Seguido pues acudí a la policía y denuncié el caso, mostré todas las pruebas que tenía y bueno, pues sí que tomaron buena nota y me confirmaron que efectivamente pues que estaba bien hecho, que el que lo había trabajado pues no era uno del 3 al 4, sino que es alguien que ya está bien especializado en todo ello. Y que, bueno, pues el nombre que me habían dicho, claro, cuando se pone este tipo de envío de dinero, la otra persona tiene que demostrar con un documento de identidad su identidad, ¿no? Y no solo eso, sino que ese documento es fotocopiado y grapado, ¿no? Por el personal de correos. Con lo cual, pues, incluso él me lo comentaba. Dice, mira, es que es muy seguro este medio de esta forma porque, claro, ¿quién va a hacer una estafa así? Porque esto quedan todos los datos registrados, la fotocopia y todo. Y es una forma que la uso yo habitualmente y que está muy bien. Bueno, pues era estafa. Era estafa, ¿eh? Así, con esa fiabilidad. Y de hecho, pues ahí entendéis, ¿no? Porque, claro, la gente me dice, ¿cómo has caído? Pues muy sencillo. Porque en cuanto tú ganas, te ganan la confianza, en cuanto existe esa confianza, es cuando se puede producir la estafa. Si no te genera confianza, no lo vas a comprar y no vas a enviar dinero y no va a pasar nada. Entonces, ahí es donde está el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio. Así que, bueno, pues se comprobó ya en el momento en que el empleado de correos pues me dijo dónde se había retirado y ver que no correspondía con la dirección donde supuestamente me lo iba a enviar, pues ya no quedaba otra que hacer la correspondiente denuncia, se cursó la denuncia y pues hasta aquí hemos llegado. O sea que no hay más que, bueno, pues mi bolsillo ahora pesa menos y mi otro brazo pues no tiene ordenador. O sea que, claro, que alguno puede decir lo que me están diciendo la gente, ¿no? Dice, pero ¿cómo te ha podido pasar a ti? Pues así es sencillo, entre que por unos motivos estás presionado con falta de tiempo, lo necesitas, ¿no? O sea, porque al final pues es eso, ¿no? Y si no, pues hubiera esperado un poco más y ya veis cómo ha acabado el asunto. Moraleja de todo esto, muchísima precaución. Primero, aunque me haya pasado esto, sigo confiando plenamente en el comercio electrónico y en todas la cantidad de personas que hay vendiendo artículos de una forma seria. Confío plenísimamente en la fórmula eBay más PayPal, porque me ha demostrado que PayPal me da la mayor seguridad a la hora de pagar, más que una tarjeta de crédito, más que el envío de dinero. Es que es lo más alto, porque hay un sistema en el cual todo el que acepta trabajar con PayPal sabe que en un momento dado te puede el dinero volver hacia atrás o hacia adelante, ¿no? O sea, eso puede estar así en función de lo que suceda, ¿no? Con lo cual, pues es una garantía, desde luego, para el que compra. Y, en fin, pues mucho cuidado con esta página que he comentado, con segundamano.es, que parece que decirlo así en la radio, decir, bueno, pero ¿cómo pueden meterse con una página web? Bueno, pues porque es la realidad, ¿no? Yo creo que la realidad la tenemos que decir tal y como es, ¿no? Y si alguien, pues cae en la tentación de decir, hombre, pues segunda mano, ¿te acuerdas de aquel periódico que nos llegaba? Hombre, qué bien estaba y tal, pues mira, ahí están en internet y tal. Pues muchísimo cuidado con todo lo que hay en torno a eso, y os puedo garantizar, ya fuentes policiales incluso lo pueden corroborar, ¿no? De cómo es así, hombre, segunda mano es responsable secundario, porque realmente el que hace la estafa es el que pone el anuncio, ¿no? Y segunda mano, entre las condiciones, ya lo dice, que no se moja, ¿no? Con lo que cada cual quiera comprar o vender, y al final, pues, bueno, pues ahí está haciendo su negocio, mal negocio, eso sí que tenía que tomar medidas, porque fomentar la estafa de esa manera, desde luego no va bien, y yo creo que lo único que podemos hacer es ya comentarlo. Para mí ya está borrado segunda mano, vamos, es que ni aunque me lo vendan en mano, no quiero saber absolutamente nada de ese portal, y lo comento a todo el mundo, y en esta ocasión pues os traslado esta experiencia, y os animo incluso a que si conocéis casos de estafas, de problemas que haya habido internet, os pongáis en contacto con este programa, nos mandéis un email, nos mandéis un correo a oyentes@enredando.net, porque yo creo que merece la pena que tratemos, que dediquemos unos minutos en tiempo de Euskadi Digital para que conozcáis casos que hay, ¿no? Porque cada día pueden surgir nuevos y desde luego pues sí que está bien, sobre todo el comunicarlo, el que todos vosotros pues conozcáis, ¿no? De qué es lo que sucede. Así que pues eso es lo que os quería contar. La verdad es que cuando lo dije la semana pasada era solo hasta la primera parte, las cosas iban bien. Y después pues sucedió todo esto, que desde luego, pues hombre, es muy desagradable, y sobre todo por la decepción que te causa, ¿no? La decepción que te causa de decir, fíjate, he estado esperando, he visto, he tenido que aguantar, he dicho, bueno, este que parece que me ha dado con más confianza, y al final hasta el que te da más confianza, incluso que el precio era más caro, pues fíjate, también era una estafa. Bueno, pues ahí queda contado para que lo compartamos con todos vosotros y vosotras. Hoy ya veis que hemos empleado un tiempo bastante alto para contar esta experiencia, y de hecho, insisto, vuelvo a decirlo, que si conocéis de cerca algún caso similar, o bueno, si más adelante os pasa, o cualquier problema que tengáis de estos, pues contad con nosotros, contad con nuestro correo electrónico para poneros en contacto con nosotros, y seguramente os animemos a que grabemos alguna pequeña entrevista telefónica para que seáis vosotros y vosotras los que nos contéis de primera mano cómo ha sucedido y todos los detalles para conocerlo con más detalle. Bueno, pues seguimos adelante, estamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital y estas son las noticias. Bueno, pues vamos a ver en cuanto a lo que ha sucedido esta semana. Steve Jobs va a tener una calle en Madrid. Pues sí, así lo ha decidido el Ayuntamiento de la capital. Y es que, bueno, pues ha decidido que merece tener esa distinción. Telefónica y Microsoft se han aliado esta semana para llevar Imagenio, para llevar exactamente 12 canales de televisión, si no me equivoco, sí, 12 canales a la plataforma Xbox. De ese modo, pues ya la Xbox sirve para algo más que para jugar, ya te podemos tener 12 canales, aunque más vale que te guste el deporte, porque fíjate, Gol Televisión, Eurosport, Eurosport 2, Stream Sports, toma ya, ESPN, Iberalia, Marca TV, Teledeporte... La 1, Canal 24 Horas, MTV y Canal Promocional. Esa es la oferta de esos 12 canales de prueba. Ángeles González Inde, la ministra en funciones de Cultura, ha abandonado la SGAE. Está hecho la gestión para ser baja como socia de la Sociedad General de Autores y Editores. Es algo que lamentan desde la SGAE, que sea así. Confirman que lo ha hecho en tiempo y en forma, con lo cual, pues a partir del 1 de enero de 2012 no será socia de la SGAE, ni más ni menos que la ministra de Cultura en funciones, Ángeles González Inde. Queremos al jefe, a nuestro jefe en las redes sociales. Ha habido una encuesta esta semana y parece que de eso nada de nada. El 18% solo de los encuestados quieren tener a su jefe como amigo en Facebook. En tu caso, ¿te animarías a poner a tu jefe? No, ¿verdad? No, ¿qué dices, hombre? Sí, casi ni le aguantas en la ofi como para encima tenerlo en la red social, hombre. El contrato de creación de Apple firmado por Jobs allá por 1976, el 1 de abril de 1976, que fue cuando se firmó el inicio de Apple Computer, pues ya ha salido a la venta. No tenemos los datos, pero... No, el martes 13. El martes 13 de diciembre sale a subasta en Nueva York por un precio que se estima entre los 100.000 y los $150.000. Esas dos hojitas donde se dice, fundamos Apple. Claro, fíjate lo que ha venido después, ¿eh? ¿Y cuándo se ha hablado del Photoshop, eh? Eso del retoque de quitar los michelines de aquí, de quitar de aquí, poner de allá, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hay una fórmula matemática, por lo menos han encontrado una forma para saber cuándo una imagen está retocada por Photoshop y el grado de modificación que sufre. PayPal cree que los pagos en efectivo y tarjeta de crédito tienen los días contados, es lo que comentábamos en nuestras encuestas. Y pues así ha sido, así es la previsión que tiene según dos estudios que han realizado. Parece que la tecnología Nearfield Communications, la que utiliza Google Wallet, que ya hemos hablado aquí, esa de la proximidad de que vaya dentro de nuestro teléfono móvil ese chip para poder hacer los pagos, parece que es la que puede llegar a funcionar. Y según Forrester Research, otra de las que ha analizado el asunto, definitivamente para el 2016 dan por finalizado al efectivo, al dinero en metálico y a las tarjetas de crédito, tal y como las conocemos hoy. Claro que habrá una forma de pagar, evidentemente. Nokia confirma que tiene problemas con la batería del Lumia 800. Pues sí, que empezamos bien. Así terminamos la sección de las noticias. Hoy un poco diferente a otras semanas. Seguimos adelante, seguimos enredando en la sintonía de Euska Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando en la sintonía de Euska Digital. Recibimos ya a Mortanauta, está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Qué bien te veo.
Bueno, más o menos como siempre, no me he hecho la estética ni una cosa de estas. Luego igual otra me pongo una careta de Scarlett Johansson y así me ves mejor.
Ya, no te has puesto nada de Botox ni esas cosas, ¿no?
No, a mí además eso de que me metan las jeringas por los labios, no sé, no me contemina convencer, ¿eh?
Oye,
que el Botox no se mete en los labios.
Igual eso, te ponen ahí la cara como era Celia Cruz o así, ¿no?
No me pongo como la duquesa de Alba. Me puedo dar contento.
Muy bien, bueno, pues venga, estamos ya dispuestos a hablar de tecnología. Dejamos esas cuestiones para el resto de las emisoras para que tengan de qué hablar. Y sí, Nosotros vamos al asunto tecnológico, que es el que nos gusta.
Vale, pues vamos al turrón. La semana pasada dijimos que, bueno, que Jorgillo nos había hecho una pregunta un poquito incómoda. Parece que se asusta un poquito porque esta semana no hay consulta de él. O sea, utilizamos la semana pasada. Y nos consultaba Jorgillo que a ver si los programas que recomendábamos en Enredando eran seguros.
Bueno, en parte.
¿Cómo que en parte?
En parte,
¿no?
En parte.
A ver, ¿no te los paso a ti para que los pruebes siempre?
Sí.
Bueno, entonces...
Bueno, pues yo no pruebo nada. Eso te encargabas tú, ¿no?
No, yo te los paso a ti para que eso... Aquí, al final el uno por el otro la casa sin barrer. Cachis, no puede ser.
Ya.
Bueno, en concreto preguntaba si con desinstalarlo luego es suficiente para que no deje rastros con el ordenador. O si era mejor crear una máquina virtual o tomar alguna otra medida al respecto. Bueno. Pues los programas que solemos recomendar aquí, pues son bastante decentes, ¿no? Y es decir, generalmente están testados, menos cuando se los dejo a Rafa, que ya ves que pasa olímpicamente el tema. Y dice, va, sí, ya lo haré, y al final nunca lo hace. Bueno, pero muchas veces son programas que utilizo yo todos los días, otras veces que he utilizado puntualmente, ¿no? Otras veces no los he utilizado nunca, pero he leído los comentarios muy buenos sobre ellos. Más o menos son bastante decentes, o sea, no os vamos a recomendar nada que haga explotar el ordenador. Y pero bueno, aún así, pues entre instalar y desinstalar cosas, pues quedan rastros, ¿no? Por lo cual, ya hablamos alguna vez de unos programitas que se llaman desinstaladores. Uh-huh. Que lo que hace es lo del propio instalador, estos que te vienen con el programita, pero lo mejoran. Vamos a, por ejemplo, un ejemplo, que es el Revolution Installer. El Revolution Installer lo puedes encontrar en una página muy difícil que se llama revolutioninstaller.com, ¿vale? Hay versión gratuita y hay versión de pago. La versión gratuita, si vais abajo del todo, tenéis incluso la versión gratuita portable, es decir, que ya no requiere instalación, por lo cual ya vamos a hacerlo limpio. Vamos a instalar un programa para instalar el programa limpiamente, y además que él es limpio por sí, como tiene que ser. Bueno, este programa de Revo lo que va a hacer es lanzar el instalador oficial del software. Es decir, por ejemplo, hemos instalado el Call of Duty Modern Warfare 3, así, a ser plan moderno, el plan tiros. Hemos visto que hay demasiado tiro, no nos gusta, y el mismo programa os da una opción de desinstalarlo. Bueno, pues este programa lo primero que hace es acudir al oficial, coge, dice, oye, ¿tú tienes el programa para desinstalar? Desinstálate. Vale, pum, chun, 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 el hombre se tira media hora, un cuarto de hora, lo que se tire, y se instala. Esto es la instalación normal que venís haciendo, sin más misterios. También alguno mira que por agregar y quitar problemas se puede hacer eso. Sí, cierto, vale. Es lo mismo, eso es lo de toda la vida. Pero luego, en vez de quedarse ahí, se pone a mirar el disco duro y el registro en busca de datos. Y es que los encuentra, ¿eh? Aquí está lo interesante, que los encuentra. Por lo cual esos rastros que había dejado el programa, pues los hace una limpieza. Este en concreto, este programa tiene 4 niveles de búsqueda, de menos exhaustivo, como siempre, este es más rápido, a más meticuloso, que como siempre es más lento. Este programa también lo suelo utilizar yo, y además por la opción portable me viene muy bien para meterlo en el pendrive y ir a la casa de gente y hacerlo. Y yo suelo elegir la opción 3, ¿vale? De las 4 que tiene, no la más bestia, no la más salvaje, pero bueno, con la opción 3 suele ir bastante rápido, es pasable y da buenos resultados. También tiene otra opción muy chula, que es la que podemos llamar cazador. Y es que le das así modo activar cazador, se te pone un punto de mira y ese punto de mira lo arrastras hacia un acceso directo. ¿Vale? El icono del programa. El escritorio, por ejemplo, ¿no? Tenemos un programa en el escritorio, un acceso directo, cogemos el punto de mira, chum, lo movemos por la pantalla hasta ese acceso directo y él les instala el programa. Esto, bueno, me va a decir, bueno, uno me dice, me da una pijadilla, bueno, pijadilla guapa, pijadilla fea, ahí no me meto, pero esto puede venir muy bien cuando un programa no tiene un instalador o está tan escondido que no lo veis, ¿vale? Porque al utilizar el modo cazador este, lo que hace, no me expliques muy bien cómo, pero a veces, y solo a veces, recalco lo de a veces, por tercera vez, pues lo consigue desinstalar. Esos programas que no había forma de quitarse uno de en medio, de una forma decente, pues bueno, Revo, mediante este modo cazador, los consigue quitar. La otra opción, pues como la de siempre, coger la carpeta y borrarla. Pero bueno, esto Revo lo hace más limpio. En cualquier caso, ni este ni otro instalador, otro por ejemplo muy bueno es Uninstaller, de una comparativa, estos fueron los dos mejores, el Uninstaller y el Revo. Revo Uninstaller. Luego, por supuesto, hay muchos más y, bueno, las cosas cambian y que hoy es el mejor, mañana puede no serlo. Bueno, pero ni este, ni el mejor, ni el que os inventéis, es una panacea. Pueden limpiar el 99% de las cosas, pero siempre va a quedar un 1%. Por lo que a la consulta de si es recomendable instalaros en una máquina virtual, la respuesta es sí, pero sí en mayúsculas. Es recomendable que cualquier programa que probéis, lo hagáis en una máquina virtual o en un sandbox o una cosita de estas, ¿no? Ahora vamos a explicar lo que es un sandbox. El sandbox es una especie de virtualización que se han inventado algunos antivirus, algunos cortafuegos, etcétera, etcétera. No les expliques exactamente cómo funciona, porque tampoco lo sé. El navegador también lo tiene, el Chrome también tiene un sandbox, y el Firefox ahora mismo dudo que lo tenga, pero en principio también decían de meterle. No sé en qué habrá quedado la cosa. La cuestión es que lo que promete lo del sandbox es que tú lanzas, por ejemplo, un virus, y ese virus se queda en una parte, digamos, del ordenador, pero no te afecta al resto, ¿vale? Entonces, cuando cierras ese programa, cierras también el sandbox y el virus desaparece. Eso es la teoría. Es decir, como si el sandbox es caja de arena, como si cogiésemos, nos metiésemos en una habitación cerrada, hiciésemos ahí nuestros trastos, vale, y luego cerrásemos, esa habitación desaparece y, bueno, y nuestro ordenador sigue igual. Eso es un sandbox, ¿vale? Es una tecnología que sobre el papel queda muy bien. A mí, pues personalmente, no entiendo cómo funciona. Porque, bueno, si cómo puede quedar aislado si en verdad está utilizando librerías de Windows y etcétera, etcétera. No entiendo cómo se consigue ese aislamiento. Y por lo cual a mí me da más confianza en las máquinas virtuales. Y soy muy de máquinas virtuales, ya sabéis. Bueno, entre esas dos tecnologías, yo probaría la máquina virtual por eso, porque me da mayor confianza. Tiene sus propias librerías, independientemente del ordenador, tiene sus propios archivos, y etcétera, etcétera, está aislado. Pero bueno, cualquiera de los dos sistemas podría funcionar. Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Como ejemplo, yo mismo. Cuando yo hago las pruebas para vosotros, es cuando me dices, no me sale esto, me salen estas pantallitas de error, etcétera, etcétera, y yo voy probando con diferentes programas, yo lo hago en máquinas virtuales. Yo tengo un sistema operativo principal que es XP, pero además de eso tengo un virtualizado otro XP, un Vista y un 7. Así, si me haces una consulta sobre 7, pues bueno, yo hago las pruebas de las chapucillas, las hago en una máquina virtual de 7. ¿Que la rompo? No pasa nada. Pues la borro, la vuelvo a crear, etcétera, etcétera. Mi sistema principal, en este caso un XP versus 7, pues mi sistema principal, que sería XP, nunca se ve afectado. Así, si Rafa me pregunta un día cuáles son las formas de contacto, yo no le voy a decir, espera que se me ha explotado el ordenador. No, porque estaría aislado, los experimentos están aislados en la máquina virtual, no me afectan a mi sistema de cada día. Vale, y como os he dicho, cuando una máquina virtual fruto de los experimentos empieza a fallar, en mi caso además, tengo creado unas máquinas virtuales recién instaladas, y las que no toco, yo las llamo matrices, pues un XP matriz, un Vista matriz. Y lo que cuando ya la máquina virtual de pruebas falla, lo que hago es coger esa matriz, la clono y en 3 minutos aproximadamente tendría otro sistema, o sea, otro Windows recién instalado para seguir haciendo mis pruebas. Tan sencillo, y estamos hablando de 3 minutos, y porque me puede durar una máquina virtual 2 o 3 meses antes que me dé problemas, y en 3 minutos yo estaría de nuevo funcionando. Por lo cual es un sistema muy fácil, muy sencillo y muy fiable para hacer todas las pruebas que queráis sin que afecte a vuestro Windows. Bueno, Windows, Linux, lo que tengáis instalado. Aquí este sistema vale para todo. Sí puede ser que en un caso muy excepcional un software no funcione en una máquina virtual y sí funcione en vuestra máquina real. Son casos excepcionales, software muy concretos. Bueno, pero podría darse el caso. Lo normal es que funcionen los dos y perfectamente. Sobre todo estamos hablando de software, no de juegos. Los juegos, a los que hay tarjeta gráfica potente, pues las máquinas virtuales que no la tienen, pues da problemas, ¿no? Las máquinas virtuales se trabaja con un software muy genérico. Entonces, pues bueno, puede funcionar o no puede funcionar. Lo que es el software, yo diría que el 99% de las veces funciona sin problemas. Incluso con cosas raras de redes y cosas de estas, un sniffer, que hablemos... un proxy switcher que hablamos hace unos cuantos días, unos cuantos programas, No sé si el anterior, no, el anterior, me parece que fue. Pues bueno, estas son las pruebas y yo las hice en una máquina virtual. Y es un software muy concreto, muy extraño, y no me dio ningún problema, ¿eh? Pues, o sea, las máquinas virtuales son muy potentes. Luego, si hay tiempo, contaré un caso que me ha pasado esta semana con una máquina virtual. Pero bueno, eso es. ¿Hace las pruebas? Pues sin que afecte, o sea, si vais instalando programas, siempre os va a quedar restos, siempre os va a dar problemas, luego conflictos con librerías, etcétera, etcétera. Si queréis probar un programa, lo mejor es una máquina virtual, bien sea VMware, VirtualBox, los dos son gratuitos, lo que os dé la gana. Aquí me da lo mismo. Hacéis la prueba, os gusta el programa, queréis pasar a productivo es vuestro ordenador real, pues bueno, cogéis, vale, lo instaláis en vuestro ordenador real. Que no es así, pues bueno, no habéis perdido nada. Tan sencillo como eso. Uh-huh. Y ahí va a decir traguillo de agua, pero se me ha olvidado el vaso de agua.
Bueno, pues no podemos fabricar uno ahora, Morta.
No.
¿No tienes la fábrica de vasos en marcha?
No. Eso no puede ser esto. Hay que trago saliva y
bueno,
está.
No te preocupes, esto va a ser como estar hablando en el desierto, igual. No, sí, porque sí. No porque los oyentes no nos hagan ni caso, sino porque no va a haber agua.
Miquel, me va a pasar un mazapán dentro de poco, un polvorón.
Sí, un polvorón es lo más adecuado en estos momentos, sí.
Efectivamente. Pues bueno, vamos a ponernos con un tema de Polder, que ya lleva un tiempecito y hay que darle solución. Bueno, pues Polder nos cuenta que se descarga los diferentes podcasts de internet, entre ellos, por supuesto, el Enredando. Faltaría más, si no, vamos, le corremos a leches. Bueno, y utiliza iTunes. Este nos ordena los archivos de audio por distintas carpetas, ¿no? Y él tiene que ir revisando carpeta por carpeta, cogiendo los MP3 o los archivos que sean del podcast y moverlos solo a una carpeta para allí escucharlo con comodidad, ¿vale? Dice que tiene Windows 7 y que tiene una opción llamada Maletín que hace algo parecido de forma más rápida, pero solo los copia. Y lo que quiere es borrar los antiguos y pasarlos a la nueva carpeta. Lo que dice quiere moverlos, por decirlo de una forma. Borrar lo antiguo y que queden en una carpeta nueva. Y pregunta si a ver si algún sistema para hacerlo, ¿vale? Nos habla también de los archivos BAT y de MS2. Bien, los novelos informáticos más noveles que nos estén escuchando, eso de MS2, bueno, sonará una cosa muy rara. Vale, MS2 es lo que había antes de Windows. En la mayoría de los ordenadores sigue siendo también de MS Microsoft, también es un sistema operativo de Microsoft. Se caracterizaba por no dar pantallazos azules. Es el único sistema operativo de Microsoft que no daba pantallazos azules. La razón es muy sencilla: no es que funcionase bien, que también funcionaba bien, mejor que muchos Windows, pero es que funcionaba en blanco y negro. Entonces no había pantallazos azules. Que alguno mira, se podía poner en color, vale, sí, podías poner los comandos en color, es decir, pero normalmente era fondo negro y las letras escribías en blanco, eso era de teclear. Si quieres haceros una idea, pulsar el botón inicio, ejecutar, y escribir CMD y darle intro, vale, eso es MS2. No es, bueno, a partir de XP MS2 ya no existe. La última versión de MS2 fue la 8 y en XP, por lo cual en Vista ya no sería MS2 formalmente, y en 7 pues mucho menos. Pero bueno, si le llamáis MS2, aunque Microsoft quiera decir no, yo he dejado el pasado de atrás, si le llamáis a MS2 9 nadie se va a asustar, porque son los mismos comandos, son las mismas historias, es mismo todo, o sea, es un MS2 de toda la vida. Pero bueno, ahora Microsoft no quiere llamarlo MS2 a eso, pues vale, pues le dejaremos, y es el dueño del producto y que lo llame como él quiera. Bien, pues bueno, esto sí lo queríamos hacer, lo de mover las carpetas, de mover los archivos MP3 de una forma rápida, de varias carpetas a una sola, pues mediante la interfaz gráfica es muy complicado, ¿vale? Tendrías que ir carpeta por carpeta, cortar, pegar, porque hemos dicho mover. Bueno, pues nos lleva a llevar mucho tiempo y es una latita. Pero bueno, aquí nos viene ya el poder de la consola. La consola, no estamos hablando de la Wii ni la PS3 ni cosas de estas. Estamos hablando de la pantallita negra que os he dicho con el inicio, ejecutar, CMD. Que el CMD son las siglas de Console, corrígeme si me equivoco, Console Manager, y la D no sé lo que significa, pero ahí igual lo sacamos.
CMD, que yo sepa simplemente la abreviatura de Command.
¿Y no se hago de consola?
No, te he matado. Sí, sí, es las siglas de Command.
O de cable mágico de deportes.
Ya. Tú ahora estás buscando una salida. estás buscando urgentemente una salida como sea.
CMD, la Wikipedia empezar el cable mágico de deportes. Yo no sé lo que sea eso, pero vamos, Dios mío. Sí, pues sea, aquí pone el símbolo del sistema y su antecesor Command.com. Vale. Pues sí, el símbolo de Command. Yo pensaba que era cosa más complicada, pero...
Bueno, pero lo has intentado, ¿eh? Ha estado bien.
Sí. Me tengo el premio de consolación, una bandita, una cosa de estas.
No. Nada, no hay nada.
Qué miserios, ni siquiera las medallas.
No, historia. No, es que ni te has acercado a la resolución, o sea, no vamos a dar premio aquí, no he hecho nada.
No puede ser, esto. Voy a presentar una queja formal. Bueno, pues eso. Escribimos CMD, damos intro y nos aparece una pantallita negra. Bien. Esto es de... Alguno dirá, qué cosa más rara, qué cosa más complicada. Bueno, es cierto, es un poco raro, es un poco complicado. Hay que estudiarse unos comandos. Los comandos llamamos no a Rambo, ni a Stallone, ni a Schwarzenegger, sino estamos hablando a teclear, ¿no? Por ejemplo, si pulsamos DIR, nos vamos al directorio. Tampoco, nos, como veis, son bastante lógicos. Si pulsamos DEL, del inglés delete, nos va a borrar un archivo, ¿vale? Si pulsamos el comando MOVE, del inglés MOVE, mover, pues nos va a mover el archivo. No se cansan mucho, ¿eh? O sea, por eso tampoco nos lo han conseguido quitar, porque es tan intuitivo y tan fácil y llevamos tantos años con ello, que es que no hay nada mejor. Y además nos permite realizar esto, el CMD, la consola, nos permite realizar cosas que no podemos hacer mediante la interfaz gráfica. Si os pregunto la vuestra IP del ordenador, mediante la interfaz gráfica, pues lo vais a tener muy chungo. Aquí sería coger inicio, ejecutar CMD y escribir ipconfig y ahí os aparecerán todos los datos. De hecho, si habéis llamado alguna vez a vuestros ISP, a vuestro proveedor de internet, porque no funcionaba internet, lo primero que os dicen es inicio, ejecutar, CMD. Y aquí os dicen, o bien, ipconfig, o que hagáis un ping. Que también es una cosa muy gráfica. Es ping y una dirección IP, que puede ser, bueno, una dirección IP o una dirección normal. Podéis hacer ping www.google.com, ¿vale? Y así se sabe si tenemos internet o no tenemos internet. Y el ping es que hacéis un ping, sin más. Haces una llamada. Pues bueno, eso es la potencia de la consola de Windows. Podemos paralizar que estamos apagando el ordenador, nos hemos equivocado, pues le damos reinicio, ejecutar shutdown-a y lo paras, ¿vale? Se hacen cosas que no se pueden hacer mediante interfaz gráfica. Y una de las cositas que nos viene muy bien es lo que nos ha pedido Polder. Pues lo que hacemos es crear un archivo por lotes, un BAT, que nos comentaba, y lo que haríamos es una serie de comandos, programa, esto es programación, pero es bastante sencilla. Por ejemplo, consideramos que tenemos la carpeta 1 y la carpeta 2, ¿no? De que ahí se guardan los MP3 por el iTunes. Vale, lo queremos mover a la carpeta de destino. Bueno, pues entonces lo que haríamos es, más o menos, y todos son, vamos a suponer también que todos son MP3, para simplificarlo. Vale, entonces lo que escribimos es, abrimos el bloc de notas y escribimos algo tan sencillo como mueve espacio asterisco punto MP3, C2 puntos / carpeta 1 y luego un espacio C2 puntos / carpeta de destino. Vale. Lo mismo para carpeta 2, mueve asterisco punto MP3, C2 puntos / carpeta 2. Espacio, C2 puntos / carpeta de destino. Eso lo damos a guardar, le cambiamos la extensión a BAT y cada vez que lo ejecutemos, con pincharle dos veces, nos haría la operación. Iría a la carpeta 1, buscaría todos los MP3 y los movería a la carpeta de destino. Luego saldría, iría a la carpeta 2, buscaría todos los MP3 y los mandaría a la carpeta de destino. Esto lo hace en 2 segundos, ¿eh? Me da igual el número de carpetas, es muy, muy rápido. Entonces es, además, como veis, es automatizado. Cada vez que le pinchamos, se lanzan los comandos automáticamente, por lo cual es una cosa muy, muy rápida, ¿vale? Se hace una vez, se programa una vez y luego estaría para el resto de nuestros días. Tan sencillo como eso. Se descarga el bloc de notas, metemos los comandos que queramos y punto pelota, ya estaría para esto de nuestros días. Bien.
Muy bien.
Vale, y alguna idea. Yo como sé que como los comandos que existen en eso, porque claro, sí, me dices, voy a empezar a buscar ahora en el viejo libro de PTT cuáles son los comandos. Pues no, es mucho más sencillo. Por supuesto, lo podéis buscar en internet, pero cargáis el propio CMD, la propia consola, y escribís aquí help. ¿Vale? Help, ayuda en inglés. Y aquí os van a aparecer todos los comandos que funciona vuestro Windows de turno. Por ejemplo, ver. Muestra la versión de Windows, tal cual. Vol. Muestra la etiqueta del volumen y el número de serie del disco. Vale. Xcopy. Copy los archivos y árboles de directorio. Pues bien, os aparece cuáles los tenéis y una pequeña descripción. Por lo cual luego sería tal, tal. ¿Que queréis utilizar uno y no sabéis cómo utilizarlo? Pues es muy sencillo. Escribís, por ejemplo, el time barra interrogación y él os va a dar unas pistas de cómo utilizarlo. Escriba time sin parámetros para mostrar la hora actual y poder especificar una hora nueva. Presione entrar si no desea cambiar la hora. Si está habilitado las extensiones de comandos del comando time, admite el parámetro T que indica el comando mostrar tan solo la hora actual sin pedir una nueva hora. ¿Ves? Pues os explica cómo hacerlo. Es dedicarle un poco de tiempo. Utilidad muy puntual, pero podría ser muy útil. Lo estaríamos, por ejemplo, en el caso de antes, estamos resolviendo un problema que en Windows con la interfaz gráfica nos llevaría 10 minutos cada vez, depende del número de carpetas, pongamos de 5 a 10 minutos entre una cosa y otra, porque supondremos que hay bastantes carpetillas, aunque lo estaríamos realizando segundos. Esa es la ventaja del comando. Por lo cual, si tenéis un problema, yo simplemente os aconsejo que le peguéis un vistazo, inicio, ejecutar CMD, escribís help, y sepáis que eso existe, pues si un día os hace falta, pues nos podéis incluso preguntar, oye, ¿cómo lo tengo que hacer? Y ya está, y tan sencillo como lo hacemos, Pues podéis comprar discos, podéis convertir, podéis poner colores, alguno mira. Vale, pues muchísimas cosas se pueden hacer, no os preocupéis. Vale, y eso sería la solución. Luego nos hemos puesto unos nostálgicos aquí en el foro con esto de recordando tiempos de MS-2 cuando éramos jóvenes inocentes. Ya somos más ejércitos, seguimos siendo igual de inocentes, pero ¿qué se va a hacer? Luego vamos a hablar de Chuck Norris también, un poquito todo. Como veis, el foro siempre está animado. Bueno, ¿y cómo vas de tiempo?
Bueno, bien. A ti te apetecería que fuera lluvioso, ¿no? Por aquello del agua, ¿verdad?
Sí, porque voy a pegar otro traguito de agua.
Venga, pues te dejamos dar otro traguito de agua y como siempre, pues...
Pero sin vaso, ¿cómo voy a pegar el traguito de agua?
Bueno, pues levántate y vete a por el vaso.
Poca gache tienes.
Tranquilamente, ¿cuánto tiempo vas a tardar en ir a por el vaso y beber agua?
Vamos a ver, agua de Bilbao, tengo que moverme, no sé si las tiendas ya están abiertas para venderme champán, Vale, me conformé con una Evian.
Bueno, ¿tienes 25 segundos, ¿te da tiempo?
No.
No te da tiempo en 25 segundos.
No me da tiempo.
¿En 27 y medio?
Déjalo. Vamos a poner con el siguiente tema.
Venga, pues seguimos. Nos quedará de seco el chico, pero bueno, sin fin. Sigamos.
Me tienes que poner aquí debajo para chupar. Vamos a ver. Pues tenemos aquí otro tema de GitChat. Que había oído hace unos añitos hablar de las memorias, los discos duros SSD. Sólidos, ¿no? Que también se les llama. Ya bueno, ya ves, si mi disco también es sólido, de hecho es un ladrillo que te pasas. Bueno, vale. Son diferentes tecnologías, Los discos duros sólidos se llama, los discos normales son magnéticos, tienen imanes y, ejes que se mueven. La memoria sólida es como las tarjetas, las SD y las cosas de estas, los flash, eso sería memoria sólida. Lo que se han hecho ahora es unos discos duros utilizando esa tecnología. Ventajas: son increíblemente mucho más rápidos. Estamos hablando de a veces pues que son igual 10 veces más rápido que uno normal, por lo cual estamos hablando de mucha ventaja. Otra ventaja: muy silenciosos, no hacen ruido. También se calientan menos. La temperatura de un disco duro puede ser un tema muy importante, depende del uso que le deis. La desventaja, son muy, muy, muy caros. Así un cálculo rápido que hice, Un giga de disco de memoria sólida cuesta como 30 en los normales. O sea, un disco duro de 30 gigas costaría como de un tera. Por lo cual es muy caro. Y daos cuenta que en 32 gigas, pues bueno, a alguno no le cabe el sistema operativo. Como andamos las cosas, pues normalmente sí, pero son esos discos duros muy caros. Pues, pero y además bueno, pues de poca, generalmente también tienen mucha menos capacidad, no existen discos duros sólidos de un tera, o si no van a tener un precio prohibitivo. Yo no he oído, pero si existen tienen un precio prohibitivo. Y había otra desventaja, que bueno, poca capacidad, es que me he perdido y estoy tirando el carro, pero vamos, si no se ha notado. Ah, bueno, sí, que son poca capacidad y son caros. Bueno, y esto lo comentaba Gichat porque lo que quiere hacer es que tiene un ordenador un poco antiguo, y a ver si con esto de un disco duro sólido, pues le pegaba un subidón. Bien, en principio sí, le va a pegar un subidón, sobre todo si vuestro ordenador son de esos que está la lucecita del disco duro todo el día parpadeando, está todo el rato consultando el disco duro, entonces vais a notar una barbaridad. Porque al tener un acceso, lo que hacen estos discos duros son tener un acceso más rápido. Entonces lee mucho más rápido, escribe mucho más rápido, y en general pues son infinitamente más rápidos, ¿no? Entonces, pues bueno, si sois de esos que todo el día se tira en vuestro ordenador mirando la lucecita del disco duro, pues entonces sí, vais a notar mucha diferencia. Ahora bien, no, tampoco no hace milagros. Si antes vosotros no podéis cargar el Photoshop porque no tenéis micro, no tenéis memoria, no tenéis historia, pues eso tampoco no lo vais a instalar. O sea, lo que tenéis es una pieza de hardware muy buena, pero que complementa a las demás piezas de hardware, no las sustituye. Si necesitáis una tarjeta gráfica para ver un vídeo, necesitáis una tarjeta gráfica para ver un vídeo. Esto tampoco... pues igual sí que consigue que el vídeo se vea algo mejor, pero hasta cierto punto, ¿eh? O sea, no es la panacea. Yo esto lo he visto en la masa, hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo, de bueno, pues que ya la competencia de un Windows 8 cargándose, que parecía un vídeo así como wow, cargaba en 10 segundos, una cosa de estas, y yo quería ver que me hiciesen lo mismo con un Windows XP, a ver que cargaba más rápido, que no tenía yo, ese vídeo no le tenía mucha fe. Y esto viene porque yo vi cargar un Windows 7 con un disco sólido, y vamos, es rapidísimo. Luego nos pone, creo que es también a Guicha, sí, nos pone un vídeo y donde, bueno, nos hablan un poquito de los discos duros sólidos, que esto está muy bien, etcétera, etcétera. No, el tío que escribe el artículo, pues le gusta los discos duros sólidos y lo nota. Y entonces lo que hace este hombre es una prueba. Pone dos ordenadores exactamente iguales, con el mismo hardware, saca una copia de un disco duro, una copia, un clonado, y esa misma información, exactamente el mismo disco duro, lo pasa al otro ordenador, pero no es un disco duro sólido, ¿vale? Pasamos de un IDE, un SATA, a un disco duro sólido. Exactamente la misma información, exactamente el mismo hardware, con la excepción del otro. Bien, pues el disco duro sólido, encargar lo que es el sistema operativo y varios programas que le mete, Firefox, no sé qué, GIMP, le mete 4 o 5, Word, Access, no sé, le mete unos cuantos, tarda en cargar todo eso un minuto y un segundo. El ordenador normal, con el disco duro normal, tarda unos 3 minutos. Por lo cual, sí, la diferencia es muy importante, ¿vale? Esa es la capacidad de los discos duros sólidos. Las ventajas, ya os digo, son muy caros actualmente. Principalmente es eso, es caro.
Muy bien. Bueno, pues ahí está ese asunto. La economía, ¿eh? ¿Cómo importa? Por cierto, habías oído lo de los discos duros, el encarecimiento, ¿no? Por las
sí, por Bangladesh.
Sí, en las inundaciones creo que eran, ¿no?
Sí, la de Bangladesh, ¿no? Si mal no recuerdo.
Hay que ver cómo influye todo en el precio, ¿eh? No solo la tecnología y las variables, sino que hay otro tipo de variables que también pues hacen que sube y baje, ¿no? De los componentes electrónicos. Parece que estamos acostumbrados a que las cosas bajen siempre de precio, pero no siempre es así, ¿no?
Bueno, pero eso es algo puntual, digamos, hasta que sequen los discos duros.
¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Vamos, tienen que tener ahí todos los tenderetes con un disco duro, con una pinza cada uno de ellos ahí, chop, 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 secándose los discos hasta que... Ay,
Entonces, a mí lo que me ha llamado esa noticia, lo que me ha llamado la curiosidad, es cómo se concentra la producción mundial en unos determinados países. O sea, podría ser que, por ejemplo, o sea, la tecnología, ya sabemos la que es, entonces pongamos Western Digital, que es un fabricante de discos duros, o Samsung, coge, puede montar una tienda, bueno, una tienda, una fábrica en Bangladesh, pero también otra montarla en Taiwán. No, pero resulta que todos la montan en Bangladesh. Yo no lo entiendo.
Bueno, será por un tema de logística. Lo simplifican más, hombre.
Sí, pero es curioso. O sea, te quiero decir que lo podían montar en varios sitios, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá sus beneficios, sus partes negativas. Pero resulta que todos los fabricantes los crean en los mismos sitios.
Ya, bueno, es que también hay otro apartado que hay que decir, que es que has dicho todos los fabricantes y realmente hay menos fabricantes que las marcas que hay de discos duros.
Bueno, sí, eso también es cierto.
Ese es el principal fundamento, y de hecho, pues con un caso como este se ve, ¿no? ¿Cómo es posible que caigan cuatro gotas en un país y tal y se encarecen todos los discos duros? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues,
bueno,
¿qué es lo que
pasa? Cuatro gotas es de Bilbao, pero tanto.
Bueno, cuatro gotones así, gordones. Bueno, que se ve afectada pues una zona, y cómo puede afectar a toda la producción mundial, pues sencillamente porque está concentrada la fabricación de todas las marcas. Y si llegamos al extremo, pues se puede llegar a la conclusión de que, pues, distintas marcas realmente es el mismo disco duro, cosa que se ha hablado ya entre Samsung y otros fabricantes, de que realmente pues son segundas marcas o tal. Vamos, que cada uno aporta únicamente lo que es el nombre, no el membrete, pero el disco duro pues físicamente es el mismo, ¿no? Muchas veces cuando vas a comprar te suelen decir en la tienda, no, compra este que es el mismo, ¿no? Y tal, y te quedas así diciendo, ¿cómo va a ser el mismo si la marca es distinta?
Sí, tiene diferente pegatina.
Y realmente, pues sí, en muchos casos, bueno, tendrán distintos controles de calidad, quizás en eso va la diferencia de unos a otros, pero en la fabricación parece que son bastante similares unos y otros.
Esperemos que tenga diferentes controles de calidad, yo no lo tengo tan seguro. No lo tengo tan seguro hoy en día, con las cosas que se hacen.
Iba a decir por decir algo, ¿no? O sea, que realmente no, tampoco está muy, muy claro.
Sí, porque no está nada claro, al fin y al cabo, pero bueno. Digamos que tienes que tener siempre a manos a alguien a quien cogerle el cuello. Ya es el de la tienda, oye, me has vendido el disco duro este, me ha fallado, devuelve el dinero. Es lo que tienes que tener a mano.
No, lo que te puede pasar es que le digas, he instalado el disco duro y cuando lo he puesto ha empezado a chorrear agua. ¿De dónde ha venido? Así, oye, que me lo has vendido tan barato. Claro, estaba limpito, claro que estaba limpito, pero bueno, ¿cómo se te ocurre meterlo en la lavadora, hombre?
¿Qué? Oye, tienes el proceso de centrifugado.
Sí,
secado, ya está.
Luego igual te cobra más, ¿no? Yo creo que cobra más por los discos duros porque traen agua de Bangladesh, y claro, transportarla pues también es un coste, ¿no?
No, claro, primero la llama espeso y luego la llama exotismo. Y aromas orientales. Es que todas son quejas.
Sí, la verdad, yo creo que de todas formas están un poco inflados artificialmente. Hombre, va a haber unas pérdidas y tal, vale, de acuerdo, pero es que en el momento en que luego vuelvan a circular, pues claro, aprovechan de que ya están ese precio y luego ya se van a acordar de bajarlos de precio.
Sí, creo que sí, de eso sí.
No sé.
Sí, porque les interesa fabricar en serie y que se vendan los ordenadores y los fabricantes de hardware, los otros fabricantes de hardware les van a pedir, oye tú, Seagate, si no quieres que yo que me ponga a fabricar, empieza a bajar el precio.
Bueno.
De todas formas, es muy curioso. O sea, yo estuve mirando un disco duro y en 3 horas se duplicó el precio. De ciento y pico euros a 200.
Pues no,
pocas horas.
No, vamos, que cualquiera te deja a ti mirar nada. Me parece que tú para la cesta de la compra no sirves, ¿eh? Tú, vamos, cualquiera machu de casa te va a echar, ¿eh? Porque, vamos, si te quedas mirando algo...
Al contrario, tú cuando te diga, lo he mirado por primera vez, compra.
Yo he mirado ese disco duro y justo estaba mirándolo y se ha multiplicado por 2 o por 3 su precio.
Luego lo volví a mirar y se había duplicado el precio. Y no, igual no exactamente el 100%, pero era de 100 y algo a 200.
Donde pongo el ojo, pongo la subida.
Directamente digo, yo tenía que comprar 50 de esos. Me hubiese forrado.
Ya. Lo que pasa es que, bueno...
Olvídate de la bolsa y comprador y cosas de estas. Compra discos duros.
Inversión en discos duros, es verdad. Lo que pasa es que a ver cuándo vuelve a pasar una de estas, Pero bueno.
Ya, tú no te preocupes. Nosotros llevamos el agua.
Eso te iba a decir. Llevamos unas cisternas y les echamos ahí con una duchita y a la otra vez, venga. Y otro que se preparó con los discos duros.
Si total, la misma fábrica. Ya está, pum, ya está.
Oye, que no estamos riendo, pobrecillos. Que estarán ahí flotando y tal. Y no es para reírse, en fin.
No, y además ahora, pues digamos que la mitad de la gente se habrá quedado sin curros hasta que se ganan los discos duros.
Eso es, sí. No, ahora y demás se está demandando el de secador de discos duros. Está con secadores dándoles y tal. Sí. Me imagino que eso es inservible, porque si le entra agua a un disco duro...
Ah, es eso, además...
Chungo nivelungo, eso me parece a mí que ya pueden ir montando un almacén de reliquias de discos duros, hacer un museo o algo así, porque vamos, para otra cosa no va a servir.
No, esto no lo llevan al país de al lado para que los compongan y saquen los componentes.
Pues te voy a decir una cosa, Morta, no me extrañaría ni un pelo que ahora dentro de un tiempo empezarían a salir de una marca más baratos discos duros y que sea los que han tenido la ducha.
Pues miedo me das.
Pues tú me dirás. Tal y como está hoy en día el mercado, tal y como está el día el mercado, los canales, etcétera, etcétera, y no los del agua. Pues fíjate la que se puede liar. Encima con la marca puesta, o sea, es que luego ya no tienes ni que falsificar la marca, porque es que es ella. Con lo cual, como lo pille alguien alternativo, vamos, dice, lo saco a mitad de precio y ya verás tú.
Sí, le compro la mitad de la producción a precio de saldo.
Vamos, que lo he dicho así un poco por decir, pero no estoy diciendo ninguna tontería, porque es una forma de que ellos saquen algo por unos discos duros que los dan por perdidos. Uh-huh. y que se salgan al mercado y a precios más económicos. Bueno, habrá que andar con cuidado, ¿eh? Habrá que andar con cuidado, que vamos, lo que he dicho no está del todo impensable, ¿eh? Desde luego, o sea, uh-huh, se han llegado a ver casos, ¿no? Yo me estoy acordando siempre del caso típico de un DVD que hubo hace un montón de años de Pioneer, que era Slotin, que era de los que no tenían bandeja. Sí. Y resulta que por el canal no oficial de Pioneer salía más barato que por el oficial. Y dices tú, sí, anda, qué bueno, esto sí que está bien. Pues nada, oye, pues qué problema le ves, ¿no? Pero claro, eso son pues cuestiones de vete a saber en qué punto están trayendo, qué es lo que se están saltando, en qué país lo están comprando y cómo lo están haciendo.
Sí, el problema es ese, que se están saltando.
Y claro, el problema es que la marca es la marca. O sea, es decir, que me estás contando que sale más barato, no es que no es el mismo. No, claro que es el mismo, porque mira, la marca pone aquí. Y no es falsificado, y es cierto, y está todo bien. Ya, entonces el oficial, y lo he oído en más productos, que por el canal oficial más caro que por los alternativos. Te quedas así como diciendo, bueno, pues vaya con el canal oficial, ¿no? Pues qué interesante es esto del canal oficial. En fin, sobre todo cuando lo puedes conseguir la misma marca, el mismo producto, más económico. Bueno.
Sí, bueno, eso pasa en un pueblo de Burgos donde hay una pastelería bastante importante, no vas a decir marcas, porque no me han dado ni una puñetera magdalena. Pero la cuestión es que si tú vas a comprar a la fábrica, te ponen un precio. Vas al supermercado a 300 metros y es más barato.
Sí, 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 sí. Eso ya me ha pasado, ¿eh?
Ironía.
Me ha pasado. Yo no voy a decir la marca, pero me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado con un fabricante de repostería y tiene razón, ¿eh? Y
pues sería el mismo.
Yo creo que tiene que ser el mismo, porque mira que qué casualidad que coincidamos en
el
esto.
El logotipo tiene un niño con una madera en mano.
Sí, y tiene mi apellido.
Sí, eso es, vale.
Pues entonces es el mismo.
Le estás diciendo, me está tomando el pelo, ¿no, tío?
Ahí está. Pues sí,
es independiente, no te voy a mostrar.
No, pues efectivamente, pues hace un año y medio me pasó de ir ahí y decir, pero ¿qué es esto? Y dices, por favor, ¿pero qué precios tiene aquí? Pero no se supone que esto son los restos, son no sé qué. Pues nada, los prendían a... Pero la gente compraba ahí como si, ¡wow, que estamos...! Pero señora, que está pagando esto más caro de lo que está en el supermercado de al lado. ¿Pero qué pasa aquí? ¿De qué van estos?
Es lo mismo.
Sí. Es igual que pasa con otros centros comerciales, que no iba a hablar yo de eso, de esos que tienen el logotipo todo en rojo y tal, y que se anuncian tanto, que al final, pues sí, tienen ganchos, tienen cosas que están bien de precio, pero todo lo demás está carísimo, ¿eh? Lo que pasa es que vamos con la mentalidad de que ahí todo está barato y que el que entra ahí, pues desde luego, pues le gustan esas cosas y sabe dónde compra porque no es tonto, y al final, pues al final, vamos, te la lían gorda.
Sí. Así no que... vas a decir que hace poco compré yo un hardware y me pasé por allí y no, dije, no, me vuelvo y ya está.
Eso está comprobado, ¿eh? O sea, que si algún oyente está diciendo, ¿pero qué dicen estos? Vamos, está comprobadísimo.
Que mire, rebusque y vuelva a rebuscar.
Exactamente, se lo saben hacer muy bien para darnos la sensación de que es barato, pero vamos, que sí, efectivamente, tienen ganchos como todos los centros comerciales para decir, pues este producto, este otro y este otro están bien de precio, pero no es todo el centro comercial, ni muchísimo menos, únicamente... Claro. Esos tres artículos que quizás nos ponen para que nada más que entremos nos tropecemos con ellos y bueno, pues eso quizás es el gancho, pero todo lo que hay a partir de ese punto, pues que comparen precios y se darán cuenta que no es para tanto.
Y sobre todo tengan mucho cuidado con los cables en ese sitio.
¿Ah, sí?
Son muy, muy caros. Sí, o sea, no bajan de 6 euros.
Pues como lo de los cartuchos de tinta, ¿no? Que al final el cartucho es más caro que la impresora. Pues
nada, estamos hablando, por ejemplo, un cable DVI, tranquilamente... que puede costar 2 euros, 1 euro y medio, 3 euros, pongamos, allí no bajan de 6 euros, ¿eh? Es más tonto.
Uh-huh.
Por lo cual, ostras, que es un...
Ya, ya, pero que estás allí y, claro, te lo vendes a 5 o 6 euros no, y dices, va, los tengo en el bolsillo, lo compro y ya está, claro.
Compras el DVD y dices, ay, esto tengo enchufado a la tele, por si
bueno,
me
puedo tener cable. Bueno, de hecho, creo que en aquella época tú todavía no estabas en el equipo enredando, pero hemos estado ahí haciendo entrevistas a pie de que al pie de la tienda. Con el micrófono y preguntando a la gente si cuando surgió este centro comercial y preguntando pues a ver si estaba a favor del comercio de informática del barrio o le gustaba este tipo de centros comerciales, y nos quedamos atónitos porque la gente nos contestaba que no, que ahí nunca compraría nada, que siempre la tienda del barrio que es mucho mejor, y quien nos lo respondía salía con la bolsa de color rojo en la mano y dices, bueno, bien. En fin, ¿qué quieres?
Vende mucho.
¿Y qué quieres? O sea, al final si somos así, si así nos comportamos, al final encima reconocemos que no, que compramos todo porque claro, no, tal, irá para decir, bueno, entonces usted por qué sale con una bolsa de ahí dentro, o sea, no sé, al fin, pues
esos sitios están muy bien para coger y vas y te haces una idea, ¿no? Como tienen bastante stock a vista, te haces una idea.
Para ver productos y apuntar una referencia y luego buscar por otro sitio.
Ah, mira, esto es el iPad, vamos a tocarlo. Vale, está bien, me gusta. Mira, aquí tienes el Galaxy, ¿no? Estamos hablando de tablets. Aquí tienes el Galaxy, tal. Ah, mira, aquí tiene el HTC Flyer. Va, tú. Vale, ya está. Y vas mirando de uno y otro. Para eso es tan perfecto. Es una gozada. Ahora bien, precios, coger el modelo y mirar. Esto es como, yo suelo decir, como el Corte Inglés. El Corte Inglés sirve para mirar. Vale, y luego ya decides dónde comprar. Y el Corte Inglés no es lo que era, que a bajo precios, pero tú coges, vas, toqueteas y luego vas donde quieras a comprarlo, pero ya tienes la idea. Por ejemplo, monitor, ¿no? Si andáis detrás de un monitor, pues bueno, entre 19 y 21 pulgadas no os hacéis la idea. Bueno, ahora no, perdona, ahora son 18 y medio y 21,5. Ponen aquí a complicar la vida a la gente. Pues bueno, igual no os hacéis la idea. Allí cogéis, veis y decís, ah, mira, los 18 y medio son de este tamaño. Pues se me queda grande, se me queda pequeño. Tengo que ir a uno de 21. Ah, este también se me queda pequeño, voy a uno de 23. O sea, sirven para hacer esas cosas.
Está claro.
Es una maravilla. Para el otro, bueno, sé. También el televisor aquí, en el sitio este y en internet, por lo cual os daría igual.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar ya la sección por hoy y este comentario final en cuanto a los centros comerciales. Pero bueno, es que es así, ¿eh? Está todo estudiado, son todo técnicas de marketing. Y hay auténticos expertos de marketing justo cada vez que pasas el arco de la puerta, o sea que a partir de ahí, pues ya entras...
Ya sabes que los carros se desvían para la derecha y todas esas cosas, ¿no?
¿Ah, sí?
Eso es un día tenemos que hablar de técnicas de marketing. Además tiene un nombre especial eso, que es para que los carros se placen a la derecha, la música que te ponen, una cosa, esto es muy divertido.
Muy bien, pues un día hablaremos de todo ello y analizaremos esa forma que nos engañan un poquito para que vayamos a donde quieren. Vamos a ir ya concluyendo. Recordamos que este día gracias a Red Centros Cazetagunea en www.cazetagunea.net y al programa Enreando en www.enreando.net. Recordamos las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
sf1@enreando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enreando,
que es el 94-483-3009.
Y si queréis participar de una forma un tanto más interactiva, lo podéis hacer una prueba a través del foro de Enreando.
¿Cómo que una prueba? No, aquí se puede hacer la consulta en firme. Luego te dicen, no, espera, se me ha explotado el ordenador. Te pones aquí
ya a verás,
estaba probando. No.
Exactamente, para la semana que viene ya verás la cantidad de mensajes que va a haber que diga, probando, es una prueba.
Eso es. Bueno, esa sección de general sí que es, así que nos tiene que contestar Rafa. Bueno, pues la sección de foro está en www.enredando.net, tercera pestaña que es foro enredando, vamos a la primera pestaña que es categorías y el foro está en un lugar y se llama fue una ayuda.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí llega la sección. Morta, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Lo único has dicho hasta dentro de 7 días, pero el próximo 7 días ¿hay o no hay?
No hay, efectivamente era para ver si venía. Es que era para ver si venías y te encontrabas la puerta cerrada.
Ya has visto que has estado atento. Vale.
Bueno,
si vengo la próxima semana y me pongo la puerta cerrada, te hago una pintada para que te enteres.
Eso es, me pones, he estado aquí.
Eso es.
Tú si haces una pintada tienes que poner, he estado aquí, soy Miquel, ya está, solucionado. Ya cuando luego venga, ya le he hecho la bronca
a Miquel. Es la culpa de Miquel.
Ahí está, solucionado. Muy bien, Morta, pues hasta dentro de 14 días.
De acuerdo.
La informática que se escucha.
Y ya para terminar este programa, como siempre, con la presencia inigualable de nuestro compañero Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Esto por aquí, espera, no, coloca esto, no, no, esto no, para aquí, por otro lado. Espera,
que sí estás. Que
hola, hola, ¿qué tal? Hola, Rafa, ¿qué tal?
Mana, si lo hace fatal, estaba todo preparado, todo listo, y está aquí haciendo el cuento chino. Vamos.
Es que, claro, como esto, es que hay que preparar las vacaciones y el superpuente acueducto. Yo le llamo, más que acueducto, sí, acueducto, es un poco acueducto esto, porque es, vamos, es una cosa larguísima esto que viene para estos días, en fin, una cosa, vamos, exagerada. ¿Qué tal estamos?
Bueno, bien.
Bien.
¿Y el acueducto?
El super acueducto.
Uh-huh.
Bueno.
¿Pues qué?
No, desde aquí, he venido a pasar un ratito contigo.
Ya, me imagino que pasabas por aquí, ¿no?
Ibas a decir, pasaba por aquí, me cruzo con Morta. Tal.
Pasaba por aquí y dices, ¿qué mira? ¿De qué vamos a hablar? ¿De pingüinos? Pues vale, pues venga, me quedo.
Me ha dicho no sé qué, que mire del foro y tal, y le estoy echando un vistazo, y este Morta, qué cosas tiene. Ay, 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 qué cosas tiene siempre. En fin.
Pues qué ha hecho.
Con su campaña aquí, subliminal, un poco así de publicidad, para que usemos todos Linux Mint. Así que, por lo visto no le bastó con lo que estuve hablando la semana pasada de Linux Mint, y nada, así que nada, tendré que seguir hablando de Linux Mint esta semana también, así que bueno. Pero antes de empezar, por supuesto que sí, no vamos a es una tradición, quiero mandar un saludo a una gente muy maja, muy, muy agradable, los amigos del Radio Club Foronda, que pues hace muy poquito, el sábado pasado, nos trataron, a mí por lo menos, yo de maravilla, estoy encantado con ellos, y me parece una gente encantadora, la verdad.
Por supuesto que sí, pero ¿qué tiene que ver eso con esto?
No, pues no tiene que ver nada, pero es que como me trataron muy bien, pues lo cuento, me trataron muy bien, es de maravilla, lo pasé muy bien, y gente muy muy agradable y muy muy maja.
Uh-huh. Bueno, pues sí, efectivamente, así fue. Estuvimos allí
hablando del globito ese que...
Hablando de la ISECOM, el famoso ISECOM que estuvo a finales de julio volando por los cielos.
Hombre, sube la Euskal, así que tiene relación con la tecnología, ¿no?
Ya estamos aquí, ¿no? Si tú, vamos, con tal de enlazar, vamos, aunque sea machete y cincel, ¿eh?
Como haga falta, aquí, como sea. Se hace lo que haga falta para que encaje.
Muy bien, bueno, pues ya el pero antes de empezar ya ha pasado, o sea que ya podemos ahora empezar.
Pues empezamos y vamos a hablar de, para que esté contento Mortanauta y esté satisfecho, vamos a hablar de Linux Mint. Tenemos que hablar de Linux Mint, sobre todo porque me ha mandado un mensaje, a ver si lo encuentro, está por aquí, así, aquí está, en el que dice, bueno, ya me mandó uno la semana pasada con un enlace de que está perdiendo popularidad Ubuntu mientras Linux Mint pues gana terreno. Y esta vez pues me ha mandado otro enlace de la página de genbeta.com, en el que dice, bueno, dice en el mensaje, pues tampoco vamos a desperdiciar, dice, el tener un sal a la mano, o sea, echar sal en la herida para que escueza más, vamos, es lo que he entendido yo del mensaje, yo creo que correctamente. Y bueno, lo que dice, pues eso, es que Ubuntu GNU Linux está perdiendo popularidad mientras Mint, pues le gana terreno. Bueno, pues dice en la noticia, pues que hace poco Ubuntu ha sido una distribución clave para demostrar a los usuarios que un Linux relativamente atractivo y fácil de usar es posible. Que bueno, muchos valoran a Ubuntu como la distribución a usar si empiezan con el sistema libre frente a mayor complejidad de otros sistemas. ¿Mm? Y sin embargo, pues la popularidad de Ubuntu ha ido bajando y ha dejado de ser la distribución más usada este año. Ahora Ubuntu pues tiene a Linux Mint por delante, una distribución cuyo uso ha subido enormemente desde el año 2010. Otras distribuciones, como pueden ser Fedora, OpenSUSE y Debian, van metiendo sus porcentajes. Y bueno, los números más concretos, Ubuntu ha bajado un 47,2%, mientras que Linux Mint ha aumentado un 105%, o sea, más que duplicado el número de usuarios, ¿no? Y bueno, se apunta a que la nueva interfaz Unity, como principal causa del descenso de Ubuntu, y que bueno, esa nueva interfaz del sistema de Canonical pues ha causado protestas por parte de los usuarios y también de los desarrolladores, pues que no han querido escuchar desde el equipo de desarrollo, ¿no? Y bueno, este hecho pues Unity pretende estar presente en el futuro de Ubuntu trasladándose a otros dispositivos como teléfonos móviles y tablets. También en el foro ha puesto una tira cómica de estas de tecnológicas, de estas que publican en páginas web. En concreto esta, no sé si es la de la tira de Colo, alguna de estas. No, de Linux Hispano. Y bueno, que quiera pues puede ver por supuesto en el foro de software libre GNU Linux, esta tira publicada por Montanopta, cuyo título es, si ya lo decía Adolfo R, y bueno, y pone ahí el chistecito que han hecho de Linux Mint, ¿no? Que dice que acaban de instalar la distribución Linux Mint y que es mejor distribución que Ubuntu. Bueno, sigue ahí la tira. No voy a contar el chiste porque en la radio además no queda muy bonito contar una tira cómica, y bueno, para eso pues están se puede leer además en la página de en el foro de Enredando. Y bueno, aparte de eso, también vamos a aprovechar para hablar de Linux Mint por otro motivo, ya que ha sacado nueva versión. Recientemente ha sacado la versión 12. De la semana pasada hablamos de ella, de la versión 11 precisamente, 11, no recuerdo el otro número, vamos, 11 algo, y casualmente pues al poco tiempo ha sacado, yo creo que básicamente mientras estábamos hablando, estaban sacando la versión 12. Porque yo no sé qué hacen, que cuando estoy hablando de una cosa siempre me la modifican para que quede mal. Llego luego a la noche, me conecto, digo, vamos a ver cómo está esto, y pum, veo que está publicada ya la 12. Digo, anda, acabo de hablar de la 11 y ya está publicada la 12. Bueno, pues dicen, pues eso, que Linux Mint ha sacado la versión 12 llamada Lisa, ella le ponen ese nombre. Y bueno, y está basada en Ubuntu 11.10, en concreto la Linux Mint, la que no está basada en Debian, está basada en Ubuntu, la 11.10. Y bueno, está potenciando el kernel de Linux 3.0, XORG 7.3 y Gnome 3.2. Esta versión de Linux Mint es muy especial, ya que contiene una interfaz de usuario nueva basada en Gnome 3 y que ofrece a los usuarios un estilo clásico de dos paneles, y por lo que la migración de Gnome a Gnome 3 es más agradable para todos. Linux Mint 12 está disponible en el sitio web oficial, tanto para versiones de 32 como de 64 bits, y se también se puede distribuir mediante un medio de un Live CD. El Live CD no incluiría los codecs multimedia o un Live DVD, o sea, mediante una imagen de un DVD, que ese sí sería completo y ya incluiría los codecs multimedia. Y la página web ya la comentamos la semana pasada, pero la vamos a repetir otra vez, es linuxmint.com, linuxmint.com, linuxmint.com. Y bueno, como han sacado esta nueva versión, casualmente, pues desde la semana pasada esta, hay que volver a hablar otra vez, y para que esté más contento Mortanota, hemos vuelto a hablar otra vez de Linux Mint. Y bueno, yo no sé qué más quiere Mortanota, que no sé, que yo en el ordenador de colaboradores sigue insistiendo que quiere que ponga Linux Mint. Y yo le sigo diciendo que yo no pongo en el ordenador de colaboradores ni una Ubuntu siquiera, sino que me decanto por una Xubuntu o Ubuntu, sobre todo por el escritorio XFCE, ya que pues eso, es un ordenador pues que no es un último modelo muy reciente, entonces cuanto más, algo más ligero le instales, pues mejor funciona y va más holgadito el pobrecito, también con lo que tiene unos añitos, y bueno, hay que intentar que vaya lo más holgado posible y que funcione bien, y con una Xubuntu va perfectamente. Y no tenemos los problemas del Unity, no tenemos los problemas incluso de Gnome, porque ya tiene su propio interfaz para trabajar con él. Uh-huh. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos de asunto.
Estamos de presentaciones, porque OpenSUSE también ha sacado nueva versión. Tenemos la versión 12.1 de OpenSUSE, que bueno, la han lanzado también recientemente. Y bueno, es una distribución estable, completa y fácil de usar del sistema operativo multipropósito y que ayuda a usuarios y desarrolladores en el aprovechamiento del software libre y de código abierto en entornos físicos, virtuales y también en la nube. OpenSUSE 12.1 representa más de 8 meses de esfuerzo, realizado un esfuerzo mundial para crear una de las mejores distribuciones Linux en la industria. Y comenta pues Jobs Porlips, es gerente de la comunidad OpenSUSE de SUSE. Dentro de SUSE está la comunidad OpenSUSE. Y bueno, la distribución OpenSUSE y miles de aplicaciones de código abierto son el resultado de las contribuciones de evaluadores de software, escritores, traductores, expertos en usabilidad, artistas y otras, pues todas las personas que forman parte de esa comunidad, la comunidad OpenSUSE, y que trabajan pues para que cada cierto tiempo, pues conforme los programas que incorpora la distribución van cambiando sus versiones, pues incluirlos en un nuevo empaquetado de esta distribución, le ponen un número nuevo y bueno, la presentan al mundo pues para que la gente pues pueda utilizarla, descargarla y utilizarla. En concreto, la versión es la 12.1. Bueno, pues innovaciones que tiene, ¿no? Pues han diseñado teniendo en cuenta en mente la integración. La versión más reciente, pues viene con un kernel 3.1 y bueno, haciendo un más versátil y expandible soporte para entornos mixtos, incluyendo pues sistemas de computación en la nube, privado y público. Al aprovechar pues el SUSE Studio de los usuarios, pueden construir e implementar versiones únicas de OpenSUSE 12.1 con una selección personalizada de paquetes gráficos y scripts que pueden después ser distribuidos directamente pues mediante un sistema propuesto por Amazon en concreto. OpenSUSE es la primera distribución en Linux soportal OwnCloud, del que ya hablé hace unas semanas, con integración única en el sistema en el escritorio, ¿no? Adicionalmente, el depósito OpenSUSE de virtualización y nube ofrece las versiones más recientes de otros programas llamados Eucalyptus, por ejemplo, OpenNebula, OpenStack, para OpenSUSE 12.1. Las tecnologías más recientes de virtualización, como son Xen, por ejemplo, KVM y VirtualBox, pueden ser administradas con las versiones más nuevas de BitManager y OpenVM Tools, que son las herramientas que vienen incluidas dentro de OpenSUSE. Yo siempre he hablado de esta distribución, lo que más me ha llamado siempre la atención es la herramienta de configuración que tiene, que desde la época en que era SUSE siempre me ha gustado el JAS, el programa JAS, que para cualquiera que haya utilizado una SUSE o una OpenSUSE, sabrá a qué me refiero, es una herramienta fantástica para todo lo que tiene que ver con la configuración del sistema, pero completo, de arriba abajo. O sea, el JAS incorpora todo, desde los módulos para ejecutar los diferentes programas que podríamos tener como módulos o drivers, ¿no? Para los diferentes dispositivos que tiene el ordenador, el equipo físico, las actualizaciones de software, la instalación de nuevos programas, lo que en otras distribuciones se hace mediante programas independientes, en OpenSUSE están integrados todo ello, pues la configuración de la red, configuración de impresoras, todo eso lo viene incluido dentro de la herramienta llamada JAS, que se escribe YAST, JAST.
¿Y qué quieren decir las siglas de JAST?
En su momento lo leí, pero ahora no recuerdo exactamente lo que significa la herramienta, las siglas de JAST, pero con un poquito, vamos, es muy
another sencillo. Setup
tool. Setup tool. Ajá.
Yet another setup tool. Solamente otra herramienta de configuración.
Ajá. Y esta no es Setup Tool, efectivamente. Solamente otra herramienta de configuración.
Uh-huh. No, pues es una herramienta fantástica. Y sobre todo para los que empiezan, porque muchas veces, ¿no? Quizás, pues que es Ubuntu. Uh-huh. Y la verdad es que se sabe quién usa Ubuntu, porque se le ha quedado la boca así como con la forma de la U, de tanto pronunciarlo. Entonces ese es el de Ubuntu.
El problema que le veo a Jazz es...
Ya le estás viendo pegas, problema. Ya sí, estábamos viendo pegas. Sí, es que vamos.
Es una pega muy muy buena, porque es que es tan bueno Jazz que luego un usuario de una distribución OpenSUSE, una SUSE, le pones delante de otra distribución de GNU Linux, le dices que haga algo... Y lo primero que hace es buscar JAS. Y claro, no sabe cómo hacerlo con otro programa, ¿no? Ese es el problema que veo yo. Es la única pega, ya ves tú que pega, pero bueno. Que el JAS es tan bueno y tan completo y sirve para tantas cosas, relativas todas a la configuración del sistema, que pues administrar usuarios, crear nuevos usuarios, de todo. El JAS puede hacer todas las tareas administrativas de un sistema. Están integradas dentro de la misma aplicación. Y claro, cuando a una persona que solamente ha manejado SUSE o OpenSUSE, le pones delante de un Ubuntu, le pones delante de una Debian,
se cree que el JAST está en todas partes.
Empieza a decir, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? Si es que con la OpenSUSE iba JAST, tal, iba tal, no sé, y lo tenía ya. Y, pues,
ya estaba.
Ya está. Y no, y con otras distribuciones pues hay que hacerlo mediante otros programas, además en la mayoría de ellas, quitando OpenSUSE, en todas hay que hacerlo con diferentes programas, bueno, algunas son programas comunes para varias, pero vamos, en principio, y bueno, a otra cosa que no me gusta demasiado de la OpenSUSE, en concreto, yo es que después de un tiempo me gusta mucho más el sistema de paquetes DEP, de Debian, que no el RPM, que es originario de Red Hat, y OpenSUSE está basado en paquetes RPM. Me parece que resuelve mejor las dependencias el sistema DEP que no el sistema RPM, pero bueno, eso es un gusto personal más que otra cosa. Pero bueno, en principio Ubuntu es una cosa buena que tiene, y Linux Mint también, que está basada en Ubuntu o en Debian, es que al estar basadas en Ubuntu Debian, Ubuntu también está basada, digamos, en Debian, y utiliza el mismo sistema de paquetes DEP, que a mí me parece un sistema muy bueno y que resuelve muy bien las dependencias. Las dependencias son ese problema que hay, que cuando uno va a instalar un programa y ese programa necesita que una función determinada esté instalada y no lo está, pues pueda el mismo programa decirte, pues hace falta esta funcionalidad, esta librería que no está. Pues está en tal sitio, ¿quieres descargarla también? Pues sí, le dices que sí y te instala. Eso es resolver dependencias. Y a mí me parece que lo hace algo mejor. Tampoco es que el otro no lo haga, lo hace también, pero yo creo que lo hace un poquito peor. Tampoco demasiado. Esas las dos pegas que le veo a OpenSUSE, pues es el RPM, el tema de usar RPMs, y que al utilizar Jazz, uno se acostumbra a lo bueno y luego ya quiere que tenga Jazz en todas las distribuciones que utilice, y no está más que en esa.
Muy
pues
bien.
Esto es lo que tenía preparado para hoy. Sí, tengo más cosas. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ah, sí. Vamos a hablar de una herramienta, un administrador de código abierto para radios digitales. Un programa llamado AirTime.
AirTime,
sí, antes conocido como Camcaster. No sé si has oído hablar de él.
No.
No has oído hablar. Pues es un administrador remoto de código abierto para radios digitales. Un acceso remoto a la administración de una estación de radio, con la opción para carga de archivos múltiples, así como la verificación automática de los metadatos. Los metadatos son esos datos que vienen incluidos dentro de las canciones o audios que se reproducen y que indican pues el autor, el título, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todos esos datos se combinan con un calendario colaborativo de programación en línea y un administrador de listas de reproducción. El calendario puede ser programado y se administra a través de una fácil y amigable interfaz web que reproduce el audio con precisión de un subsegundo y efectos como hace efectos como fading. El fading es que baje el volumen de una música y empiece a subir el del otro, el del siguiente, para que no haya esos cortes bruscos de audio, ¿no? Entre las características podemos destacar pues un calendario de programas, un calendario de programación para planificar, compartir y transmitir por radio online de forma colaborativa. Tenemos también que cualquier persona pues acostumbrada a una interfaz de calendario de Google podrá utilizarlo arrastrando y soltando los archivos de audio y las listas de reproducción. También permite cambiar la longitud de los programas y simplemente arrastrando los bordes. En el acceso de usuarios, AirTime permite asignar administradores para crear programas y reservar ventanas de tiempo. Mediante el acceso de usuario, uno o más responsables del contenido de cada programa pueden organizar, estructurar y subir material de audio de forma remota. En la administración remota con AirTime, cualquier número de personas pueden manejar una estación de radio por internet desde cualquier explorador o sistema operativo, administrar el archivo de audio, subir archivos, construir listas de reproducción, crear programas, editar el calendario de programación, iniciar la transmisión. Tiene una serie de widgets por página web que incluye pues un par de widgets basados en una herramienta llamada jQuery para integrar en páginas web, blogs o donde se desee, con el despliegue de lo que está en el aire en el momento en que estemos, ¿no? En que esté sonando, ¿no? Más la programación restante de esa emisora, ¿no? Los widgets se actualizan automáticamente al cambiar el orden de los programas en el calendario o el nombre del programa, etcétera. Lo que cambiamos el nombre del programa, cambiamos ese orden, pues en la página donde tengamos enlazado, pues van a verse esos cambios también. También tiene soporte de integración con SoundCloud. SoundCloud es pues el sonido en la nube, es una herramienta cada vez más utilizada para compartir audio en la web. Y con AirTime se puede grabar y cargar automáticamente una selección de programas a SoundCloud. Clouds, es que lo de la nube, lo del cloud, eso me cuesta pronunciarlo. Bueno, pues mediante SoundCloud y compartirlo de forma inmediata una vez que ha salido al aire a través de Facebook, de Twitter y también permite realizar entrevistas online al instante, incluso de reporteros en el campo a través de una aplicación móvil de SoundCloud, de sonido en la nube, ¿eh? De esta herramienta de sonido en la nube. la grabación y reproducción programada. Esta herramienta Airtime presenta la capacidad de grabar un programa en vivo y programar su retransmisión automáticamente en una fecha futura. Basta con marcar una casilla y establecer una fecha y una hora para hasta 10 retransmisiones. O sea, podemos decirle que lo que hemos emitido en vivo lo retransmita hasta en 10 ocasiones diferentes, ya sea para reutilizar material de calidad o simplemente para transmitir a distintas audiencias en diferentes horarios, ¿no? Horarios de diferentes países. Y bueno, con esta función es posible hacerlo. Es una herramienta que me ha parecido interesante, porque tampoco hay demasiadas cosas de este estilo dentro del mundo del software libre. Y bueno, quería comentar, pues precisamente hablar de esta herramienta, Airtime. Y para ello, pues tengo por aquí unas direcciones para poder descargarlo. La dirección es airtime.sourcefabric.org. Esta es un poco distinta a la que suele ser habitual, que solemos decir de SourceForge, SourceForge. Esta es, la voy a repetir, la voy a deletrear, A y latina R, T y latina M, punto source, o sea, SourceFabric.org, airtime.sourcefabric, terminado en C, punto org. Y de todas maneras, esta dirección, como todas las que hemos comentado durante el transcurso de esta sección, pues van a ir, por supuesto, a las notas del programa, pues para que cualquiera visitando la página web de Enredando, www.enredando.net, y pulsando sobre ella, pues pueda acceder a estas direcciones y ver pues todo lo que hemos comentado.
Muy bien, pues ahí están todos los datos y vamos a ir ya concluyendo, ¿te parece, Miquel?
Concluimos ya, no da tiempo para más.
Venga, vamos a por otra consulta más.
No, de momento no hay consultas, hay temas nada más.
Venga, pues un temita así guay que tengas.
Un temita, quiero hablar de un software muy sencillito y que la verdad es que yo no le había dado mucha importancia y que me parece interesante, llamado Tomboy. Tomboy es una aplicación libre de notas de escritorio para sistemas Unix y está escrita en C Sharp, utilizando las librerías GTK. Es un sistema inspirado en Wiki para conectar notas entre sí. Tomboy es una parte del escritorio, del entorno de escritorio Genome, y tiene la licencia GPL, la LGPL en concreto. Y bueno, el principal uso que tiene es el de un blog de notas con un sistema Wiki. Hay una nota principal donde el usuario pues puede incluir enlaces al resto de las notas. Es como un sistema de notas pero indexado, o sea, en una nota tú puedes poner un enlace a otra nota diferente. Las palabras que también son el título de una nota son automáticamente enlazadas con dicha nota, pues directamente, pues permitiendo el manejo de librerías extensas de información personal, como referencias pues a artistas favoritos y otro tipo de cosas, ¿no? Algunas de las características de edición que tiene esta herramienta llamada Tomboy es el resaltado de texto, la corrección ortográfica utilizando GTK Spell, enlaces automáticos de direcciones web y correos electrónicos, tiene la opción de deshacer y rehacer, o sea, pues, si algo que hemos hecho no nos gusta, pues podemos dar la opción de deshacer, o si luego nos arrepentimos, podemos dar otra vez a rehacer. Y bueno, podemos elegir diferentes tipos de fuentes y el tamaño de las mismas, y también la posibilidad de incluir listas numeradas. Y bueno, hay una información interesante sobre Tomboy en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/tomboy-software. Esta dirección es un poquito larga y entonces pues va a ir al portal de Enredando, a las notas del programa, porque ahí pues es más fácil encontrarla y pulsar sobre ella pues para poder acceder a esta información. Y la página oficial también es un poquito larga, projects.genome.org/tomboy, es un poquito larga también, pero bueno, esto también va a ir a las notas del programa para el que quiera información. Lo que pasa es que esta página está en inglés, esta que he comentado del proyecto de Genome pues está en inglés, pero bueno, es la página oficial y donde pues las nuevas versiones pues son anunciadas aquí. Y simplemente pues quería anotar esta pequeña nota para hacer notas, de anotándola, porque las notas son muy importantes. Y eso era todo lo que tenía preparado para hoy.
Pues muy bien, muy interesante todo lo que nos has contado, todos los datos, y sin duda pues interesante todos estos contenidos. Si quieres, hay tiempo para una consulta más.
Pues no tengo nada más preparado de momento.
Bueno, a mí me apetecía otra consulta más.
Consultas, lo que son consultas, quitando lo de Murta, que quiere que hable de Linux Mint a todas horas, Lo demás no son cosas que tenía preparadas.
Bueno, pero Morto sí tiene porque, su sección, qué manía tiene,
pues ya ves, pero consultas, lo que dice consultas, no ha habido ni mensajes en de correo, ni en el foro tampoco ha habido nada, más que la tira también hablando del Newsme, también de Mortanauta, o sea que de momento no tenemos ningún contenido porque nadie ha preguntado nada, ni ha consultado nada, ni tiene sugerencias y cosas que, bueno, yo a mí me gustaría, ¿no?, que dijéramos...
¿Y qué podemos hacer, Miguel, para evitar eso?
¿Qué podemos hacer para evitar? Pues invitar a todos los oyentes a que pues expresen sus intereses, pues de que hablemos de cosas en esta sección, yo creo. Y también podemos invitarles a que si quieren participar, pues que participen y que hablen también, como hizo Chely hace unas semanas. Que, por cierto, quedó muy contento y dice que igual repite. Yo, por supuesto, encantado. Por supuesto que sí.
Uh-huh. Bueno, pues le animamos a todos los oyentes a participar. Antes recordamos que estoy gracias al club, la asociación en Vizcaya, GNU Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinaz.club.biz.
Y también vamos a recordar cómo podéis poner fin a esa sequía que tiene Miquel de mensajes, porque ninguno oyente...
Estamos con sequía muerta que no tiene agua, aquí sequía también, esto es un desierto. No sé,
esto es un desierto, sí.
¿Cómo se nota esto de que no hay cambio climático? Llamada.
Bueno, pues venga, comenzamos cuáles son las
formas de contacto.
Eso, las formas de contacto. Uy, qué tarde tenemos hoy.
Uy.
La dirección de correo electrónico
sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que ahora en la nueva web está arriba. La tercera opción es foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías, aparece foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, también podéis participar a través de el buzón de voz de Enredando.
Simplemente hay que llamar al 94-483-3009.
¿3009?
Sí, 3009.
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Así llegamos a esta edición de Enredando en la Sintonía de Euska Digital. Te recuerdo que la semana próxima no habrá programa, así que ya sabes, hasta dentro de 14 días en esta ocasión. Si tienes la suerte de poder tener un acueducto de ese tamaño, pues que lo pases muy bien. Si no, nos encontramos ya en 15 días en este caso. La semana que viene no habrá programa, pero en 2 semanas nos vamos a encontrar aquí en la Sintonía de Euska Digital. Ya sabes que en cualquier momento puedes conectar con nosotros en www.enredando.net o a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Y si estás en Twitter, hazte seguidor, seguidora del usuario Euska Digital. Busca Euska Digital en Twitter. Y por supuesto también en Facebook. Como siempre, muy agradecido de que hayas estado ahí y te espero de aquí en 15 días en la sintonía de Euska Digital. Ahora la programación de Euska Digital continúa para ti. Es que ricasco, muchísimas gracias y hasta dentro de 2 semanas. ¡Agur!